Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer, también en esta mañana que sea del sábado 22 de agosto de 2020. Una mañana que la verdad no trae buenas noticias en cuanto a la situación del coronavirus en nuestro país. Los contagios siguen una progresión ascendente y suman más de 8.000 nuevos casos en el último recuento oficial, casi 3.500 detectados en apenas 24 horas. No se trata de ser alarmistas, pero la situación, la verdad es que no da pie a la tranquilidad. Pero hay dos datos hoy en las portadas que hay que tener en cuenta. En dos semanas, España acumula tantos nuevos casos de coronavirus como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Ahora mismo, España es el país de Europa con peor tasa de contagios por cada 100.000 habitantes. Se puede poner en duda la conveniencia de comparar unos países con otros, ya que cada uno tiene sus propios sistemas de conteo. Pero tampoco se puede mirar para otro lado y relativizar estos datos, porque sería hacernos trampas al solitario. Y ya tenemos suficiente con el hecho de que no seamos capaces de aclarar, por ejemplo, nuestras propias cifras de fallecidos en la pandemia. Con mayor o menor precisión, España está viendo una transmisión del virus superior a la de los países de nuestro entorno europeo. Desde el final del estado de alarma han pasado justo dos meses. Aquel 21 de junio había una tasa de contagio de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy son 130 casos por cada 100.000 habitantes. En dos meses son además más de 1.100 los brotes detectados en nuestro país y en las últimas horas otras dos localidades han entrado en situación de aislamiento: Cantalejo y Carrascal del Río, en Segovia. El matiz positivo o menos malo de todo esto radica en el hecho de que una mayoría de contagiados son asintomáticos o con síntomas leves, pero no hay que perder de vista que han fallecido 500 personas en estos dos meses por causa del coronavirus y que a pesar de que ahora mismo la virulencia del virus parece menor, tampoco hay que perder de vista que está aumentando progresivamente el número de ingresos, lo que por ejemplo ha llevado al Ministerio de Sanidad a advertir en las últimas horas que el único medicamento aprobado contra el coronavirus, el Remdesivir, se va a agotar temporalmente en las próximas horas ante el aumento de casos. Esperemos que lo de temporalmente signifique por poco tiempo. Aragón, Cataluña, País Vasco y Madrid, sobre todo Madrid, siguen siendo las regiones más afectadas por los nuevos contagios. Precisamente en la Comunidad de Madrid los casos además se han disparado, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a pedir a los ciudadanos de las zonas madrileñas más afectadas que se queden en casa directamente. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública en el gobierno regional madrileño.
Hay que intentar evitar viajes innecesarios, intentar quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos, hay que evitar reuniones innecesarias, ni en casa ni por supuesto fuera, que está puesto recogido en la orden nuestra, lo que hace referencia a movilidad.
No es una obligación, es una recomendación, un mensaje que va dirigido sobre todo a los residentes en los distritos del sur de la capital, del sur de Madrid, Madrid ciudad, y en poblaciones como Fuenlabrada, Parla o Alcobendas. Esto significa que hay casi 2 millones de personas a quienes ahora mismo se recomienda no salir de casa en la Comunidad de Madrid. Y es precisamente en Madrid donde encontramos una de las polémicas de las últimas horas. Estaba por llegar y al final ha llegado. Un juez ha denegado la prohibición de fumar y la limitación horaria que tenía previsto aprobar precisamente la Comunidad de Madrid. Este magistrado argumenta que una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma. El juez avisa también de que la orden del Ministerio de Sanidad que derivaba a las comunidades autónomas la posibilidad de decretar la prohibición de fumar, por ejemplo, nunca fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, no entró en vigor, con lo que, según este juez, esas decisiones, restricciones, limitaciones establecidas por una comunidad autónoma tampoco se ajustan a derecho. Así que uno se pregunta cómo es posible que no se publicara en el BOE una orden que resulta fundamental para que las regiones puedan legislar para combatir el coronavirus. Bueno, pues el gobierno ha hablado y lo ha hecho para quitarse el muerto de encima. Dice que no publicaron ese documento en el BOE porque era algo que iban a regular en cada autonomía. Es decir, entre unos y otros, la casa está sin barrer y, claro, el lío también está servido. A partir de ahora, pregunta clave, ¿cuántos jueces tendrán el criterio que ha tenido este juez que ha tumbado las restricciones en la Comunidad de Madrid y cuántos pueden aplicar otro criterio que puede ser igualmente válido? Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Asturias ha ratificado en las últimas horas las medidas de restricción que ha tomado el Principado ante un recurso que habían presentado los hosteleros asturianos. En Asturias, los magistrados dicen que, aunque pueda admitirse la colisión de intereses, en este caso, el interés de proteger la salud pública está por encima del económico. Es decir, que tenemos dos medidas muy parecidas, similares, en dos comunidades autónomas, y en una tienen luz verde y en otra no. Y sin embargo, los criterios jurídicos pueden ser perfectamente válidos en ambos casos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues es una tremenda confusión que no beneficia a nadie. Como casi todo lo que afecta al coronavirus, falta una unidad de criterio. Y en este caso, falta una legislación adecuada a la que atenerse. Y si no la hay, habrá que ponerse a trabajar para que la haya. Porque no tiene ningún sentido que se permitan restricciones en unas comunidades y en otras no. Y no tiene sentido porque el coronavirus no entiende de límites regionales. No se va a parar en fronteras de ningún tipo. Además, más vale que nos vayamos aclarando, porque ahora se da el caso con lo de fumar o los horarios, pero hay otras cuestiones como el inicio del curso escolar que tenemos ya a la vuelta de la esquina. ¿Y quién dice que no pueda pasar algo parecido? Que no tengamos otro lío judicial igual con las medidas que se vayan a tomar en las aulas. Hablando de las aulas, a la espera de la reunión del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas el próximo jueves, vamos conociendo algunas propuestas mientras familias y profesores asisten a esta ceremonia de la confusión ante el inminente inicio del curso. Se da por hecho el uso de mascarillas en las aulas, pero cada vez se pone más difícil la educación presencial y, por ejemplo, saber cuál será la ratio de alumnos por cada clase. Ahora se apunta hacia un modelo semipresencial, es decir, que unos estén en clase, otros mientras tanto en casa o en otras instalaciones. Pero desde luego, en este asunto, dudas hay muchas, muchísimas, y respuestas más bien pocas, todavía ninguna. Entre las últimas propuestas, la de la Comunidad Valenciana, Cataluña o Cantabria, que según el diario El Mundo, van a pedir a los padres una declaración en la que aseguren que sus hijos van a dar clase sin fiebre. Se admiten sugerencias, pero rapidito, que no queda tiempo. No es nada la que tenemos por delante. Menos mal que Pedro Sánchez ha vuelto al Palacio de la Moncloa y ha dejado ya sus vacaciones. Entre esto, que ya está Sánchez operativo, y la ayuda de algún influencer, como pedía el doctor Simón, a lo mejor salimos de esta. El optimismo vaya, que no falte. Pero por favor, hay que empezar por aclararse. Hablando de optimismo, los hay quienes hoy se levantan con un motivo de alegría, los aficionados del Sevilla Fútbol Club.
Va a golpear Bono, mira Makelli el reloj, le pega el largo, el guardameta Barroquí, la busca Nesiri, la toca ya, un saque de banda para el Sevilla.
Venga que ya está, venga que ya está.
Banquillo de Conte.
Vamos.
¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, José Francisco?
Pita
ya, pita ya, pita ya, pita ya, pita ya,
así narraban los compañeros de Tiempo de Juego la victoria del Sevilla en la final de la Europa League, su sexto título en esta competición. 3-2 ha quedado el partido frente al Inter de Milán. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha felicitado al Sevilla, claro, pero ha pedido que las celebraciones se hagan con responsabilidad. Y es que el coronavirus pues no queda al margen de nada o de casi nada, porque hay un asunto que es hoy portada y que mira por dónde no tiene nada que ver con el coronavirus. Es una vuelta de tuerca más en el caso de las cuentas de Podemos. La Fiscalía ve indicios de delito en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos en las últimas elecciones, las del 28 de abril. El fiscal del Tribunal de Cuentas sospecha de un contrato con una consultora vinculada a la izquierda latinoamericana. Esto se suma a la imputación del partido de Podemos en una causa por malversación y también se suma al caso Dina, esa tarjeta de móvil destruida con información sensible de una ex asesora de Podemos. Pues a esto también se suma. Para Podemos, evidentemente, todo lo que se cuenta se debe a auténticos montajes. El próximo martes se va a decidir en el Congreso si se cita o no al vicepresidente Pablo Iglesias para dar explicaciones por la financiación de su partido, de Podemos. Lo decide la Diputación Permanente del Congreso, que está compuesta por todos los grupos. Va a ser interesante saber lo que van a decir los representantes del PSOE, el socio de gobierno. Sábado 22 de agosto, que tiene más noticias que debes conocer a esta hora. Son noticias que vamos a resumir en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Estamos pendientes ahora, Carmen, del fuego en La Palma, en Canarias.
Un incendio que ha subido esta madrugada a nivel 2 por su peligrosidad y que ha obligado a desalojar de forma preventiva a vecinos de 4 barrios de la localidad de Garafía. La UME se incorpora durante esta mañana a las labores de extinción.
Cataluña se suma al cierre de los clubs Alterne.
Además, la Generalitat prorroga sin fecha el cierre de bares musicales y demás locales de ocio nocturno, mientras en Castilla-La Mancha el cierre de prostíbulos ha entrado en vigor esta medianoche.
Detenido tras asesinar presuntamente a su hermana y su sobrina en Pontevedra.
Los agentes acudieron a una vivienda de Montecoello en Sotomayor tras ser alertados por un testigo y encontraron los cuerpos sin vida de madre e hija con heridas de arma de fuego. Un hombre de 52 años, hermano de la madre, ha sido detenido.
Una anciana de 85 años es la última víctima por el virus del Nilo en Sevilla.
La mujer estaba ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, afectada por el brote con origen en el área de Coria del Río y la Puebla del Río. También ha fallecido un hombre de 77 años por este mismo virus del Nilo.
Los médicos permiten el traslado de Alexei Navalny a Alemania.
El opositor ruso llevaba en coma desde el jueves por un presunto envenenamiento cuando tomaba un té en el aeropuerto. Finalmente será trasladado a un hospital alemán, como pedían sus familiares. Los médicos negaban el traslado, alegando que el viaje conllevaba riesgos para su salud. Por cierto, Ángel, que según fuentes sanitarias rusas, se habrían encontrado restos químicos en las manos y el pelo de Navalny.
Y suben las temperaturas, hablando del tiempo, en el sur peninsular y en Canarias.
En buena parte del país el cielo estará despejado, no obstante tendremos posibles chubascos en las primeras horas de la mañana en los Pirineos y a lo largo de la tarde en el norte de Cataluña. Suben las temperaturas en el oeste peninsular y en Canarias, bajarán en nordeste y Baleares.
Acabamos de cumplir 2 meses desde la finalización del estado de alarma y desde hace semanas ya miramos con preocupación los gráficos de nuevos contagios por COVID-19. Imágenes de datos que nos acostumbramos a ver y entender durante el confinamiento, con una curva de nuevos contagiados que día a día iba en aumento y todos mirábamos con ansiedad a la espera de que alcanzara el ansiado pico de infección y que otra vez parece vuelve a seguir la misma dinámica. De hecho, si echamos la mirada atrás 30 días, el pasado 22 de julio, la cifra diaria de nuevos positivos superaba ligeramente el centenar de personas. Hoy, 22 de agosto, el último dato de nuevos infectados está por encima de los 3.000 por tercera jornada consecutiva. Pascal Claramonte, muy buenos días.
Buenos días. En concreto son 3.650 nuevos casos. Las cifras confirman a la Comunidad de Madrid como la gran afectada en estos momentos. En esta región se producen 1 de cada 3 positivos, casi 1.200 respecto al total. País Vasco, con 685, también experimenta un notable aumento. Aragón y Andalucía, con algo más de 300 casos por día, siguen con una tendencia similar. El centenar también lo superan otras 4 comunidades: Galicia, Cataluña, Castilla y León y Canarias. Las hospitalizaciones siguen aumentando. 1.467 ingresos en la última semana, 93 de ellos en UCI. El incremento en fallecidos, 25 de un día para otro, provoca que, según Sanidad, se contabilicen 125 muertes en los últimos 7 días. Una semana más, al alza. El Ministerio de Sanidad, como es habitual, no actualizará las cifras ni sábado ni domingo. El lunes sí tendremos actualización y comparecencia del doctor Simón para ver cómo sigue evolucionando la pandemia.
Con un escenario tan preocupante, la verdad, las comunidades autónomas han comenzado a adoptar nuevas medidas con las que tratar de frenar el avance, la transmisión de la pandemia del COVID-19 en sus territorios. Una de las últimas en hacerlo ha sido precisamente la Comunidad de Madrid, la autonomía en la que más están creciendo los contagios en los últimos días. Por eso, este jueves tenía que haber entrado en vigor una orden en la que se establecía la prohibición de fumar en espacios públicos si no se podía garantizar una distancia de seguridad de 2 metros con otras personas. Se cerraba el ocio nocturno y se decretaban nuevos horarios para el sector de la hostelería, horarios más restringidos, medidas que debían de ser ratificadas por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid. Sin embargo, este viernes la situación se ha complicado, se ha dado la vuelta para el gobierno autonómico madrileño, después de que el magistrado Alfonso Villagómez haya decidido no ratificar esas medidas planteadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que automáticamente las ha dejado sin efecto. Claro, Laura Rubio es nuestra compañera de COPE Madrid, ha tenido acceso precisamente a ese auto judicial. ¿Y en qué fundamenta el magistrado su decisión?
El magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo ha decidido no ratificar estas normas que se han aplicado en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Argumenta que para que tengan validez y puedan ser aplicadas, estas normas deben estar recogidas en el boletín oficial del Estado previamente. Además, asegura que estas limitaciones solo pueden recogerse en el marco de un estado de alarma porque, asegura, vulneran los derechos fundamentales. La decisión del juez incluiría también la revocación del cierre de los locales de ocio nocturno, entre otras cuestiones. Por eso, la Comunidad de Madrid ha pedido una aclaración urgente. Enrique López, consejero de Justicia.
Creemos que es un auto confuso y como consecuencia de ello hemos pedido la urgente aclaración por parte del juez que determine a qué medida se refiere la no ratificación. Lo que pone de manifiesto es que vivimos en un dislate jurídico que solo se puede solucionar si el Gobierno asume la obligación de llevar a cabo una iniciativa legislativa que actualice las leyes de sanidad.
Por tanto, a falta de la aclaración del magistrado y según el auto del juez, quedaría eliminado ese paquete de medidas establecidas en las últimas horas en la comunidad y también la aplicación de las mismas.
Bueno, pues lo cierto es que el magistrado ha dicho que no tiene por qué dar ninguna aclaración, que está todo bastante claro en el auto que ya ha escrito, y ahora a la Comunidad de Madrid le queda la alternativa de ese recurso al Tribunal Superior de Justicia madrileño. Madrid ha anunciado precisamente que va a recurrir este auto judicial, pero por lo pronto, ante el aumento de casos de COVID-19, el gobierno autonómico madrileño ha pedido a los vecinos de las zonas más afectadas de la capital y de algunos municipios de la región que eviten salir a la calle y desplazarse si no es absolutamente necesario. Madrid no es la única comunidad que se enfrenta a un escenario bastante complicado en su lucha contra la pandemia. En el País Vasco este viernes han comunicado el peor dato de contagios diarios desde el inicio de la crisis sanitaria. Por ello, y con el objetivo de frenar la transmisión del coronavirus en la región, desde el gobierno vasco propone la creación de pequeñas burbujas de convivencia para evitar los contagios. ¿En qué consiste, Luisa Santiago?
Euskadi ha batido el récord de nuevos positivos desde que comenzó la pandemia con 724 nuevos casos y hay más de 200 personas ingresadas en los hospitales. A pesar de estos datos, la consejera de Salud de Canemurga ha señalado que la evolución de la pandemia es mucho más lenta que en marzo y que si cumplimos con las medidas adoptadas por el Gobierno vasco es posible cambiar la evolución de la epidemia.
Creemos que es posible cambiar la evolución de la epidemia. Hemos conseguido reducir por 6 o por 8 la velocidad, pero también es verdad que sigue en movimiento y sigue ganando terreno. La evolución depende de lo que hagamos cada uno de nosotros.
La consejera ha emplazado a reducir las relaciones sociales y pide evitar que los niños se relacionen entre ellos en piscinas, playas y parques, creando pequeñas burbujas sociales.
Bueno, contagios que siguen en aumento por toda España y que están provocando el confinamiento, aislamiento de varios municipios en diferentes regiones, en diferentes puntos del país. Uno de los últimos en tener que asumir esa medida ha sido la localidad cacereña de Alcántara, con más de 40 positivos confirmados. Los vecinos de Alcántara deberán pasar los próximos 14 días en aislamiento social y volver la fase 2, al equivalente a la fase 2. Así que con resignación recibían la noticia los alcantareños.
Pues hombre, están un poquito decaídos, ¿no? Porque al saber que tenemos tantos casos positivos, pues nos venimos un poquito abajo, ¿no? De que sabíamos que el bicho estaba ahí, pues al final ha salido, y ver que tenemos tantos vecinos positivos, pues el ánimo no es muy allá. Pero bueno, pensamos que Alcántara siempre ha podido con todo, y con esto seguramente que también vamos a poder.
Seguramente sea así, acaben levantando cabeza, pero por ahora toca resignarse y asumir esa medida drástica de aislamiento en Alcántara y en otros municipios, porque la alta incidencia del coronavirus ha obligado a decretar también confinamiento en dos localidades de la provincia de Segovia, Cantalejo y Carrascal. Carolina Tabanera.
A falta de la autorización del juez, la Junta toma esta decisión para los próximos 14 días como consecuencia del incremento del número de brotes. Se restringe, como ya se hiciese en Íscar y Pedrajas en Valladolid y en Aranda de Duero en Burgos, la libre entrada y salida de personas de los municipios, salvo desplazamientos justificados, con el objetivo de frenar una posible expansión descontrolada del virus. En Carrascal del Río, con solo 150 habitantes, hay 3 brotes activos, motivo por el cual esta misma semana el ayuntamiento dictaba un bando llamando al confinamiento voluntario.
Bueno, ahora bien, no todo son malas noticias. Alguna encontramos también positiva, por ejemplo, esa buena noticia que han recibido los vecinos de la localidad burgalesa de Aranda del Duero, donde este viernes han podido salir del confinamiento decretado tras 14 días de aislamiento. Y en esta lucha contra el coronavirus no solo es necesaria la adopción de medidas por parte de las autoridades, también es fundamental la responsabilidad personal, individual. Por ello, parece mentira que prácticamente todos los días tengamos que hablar de alguna negligencia que acaba en un brote. Negligencia como la de una mujer que estaba haciendo el Camino de Santiago y que, después de sentir los síntomas propios del COVID-19, decidió seguir andando junto a un grupo de 17 viajeros. Se hizo las pruebas esta mujer, pero en lugar de esperar los resultados, decidió seguir con su viaje. Una negligencia que ha terminado provocando un brote en el municipio coruñés de Arzúa. Nos lo cuenta Paula Pájaro.
De vuelta en sus domicilios fuera de Galicia, las 8 personas contagiadas de COVID que fueron detectadas en Arzúa después de que una peregrina siguiese en camino desde Palas de Rey. En la localidad lucense le hicieron la prueba al sentirse mal, pero no esperó a los resultados y continuó la ruta unos 30 kilómetros hasta que le confirmaron que estaba infectada y que posiblemente habría contagiado a las personas que iban con ella, como así ocurrió. Entre los rebrotes que más preocupan en Galicia en estos momentos, el de una residencia de mayores en Oincio, en Lugo, donde han fallecido 2 hombres en las últimas horas y hay casi 70 positivos entre usuarios y trabajadores del centro. El alcalde de Oincio, Héctor Corujo, pedía máxima prudencia a todos los vecinos. El ayuntamiento ha reanudado reparto de alimentos y medicinas a domicilio para las personas que lo puedan necesitar y evitar así desplazamientos.
Reanudamos asimismo el servicio de entrega a domicilio de medicamentos y alimentos a aquellas personas que lo necesiten y que se puede solicitar a través del teléfono del concello.
Galicia rozó este viernes los 2.000 casos activos de COVID-19 tras detectarse en apenas 24 horas 250 nuevos casos. Hay 67 personas hospitalizadas en estos momentos.
Desde el comienzo de toda esta pandemia, el coronavirus ha golpeado con fuerza diferentes ámbitos de la sociedad, también la economía. Y también dentro de la economía, el turismo o el mercado laboral. Aunque no han sido los únicos. Para muestra de ello, las exportaciones que anualmente realiza nuestro país de sus productos y que solo en el primer semestre han bajado un 16% con respecto al 2019. Marta Ruiz.
Las ventas al exterior, como no podía ser de otra manera, se han visto fuertemente dañadas por la pandemia. De enero a junio cayeron un 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pesó sobre todo el retroceso del sector del automóvil o de los bienes de equipo. En el lado contrario, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco, en este caso, crecieron esas ventas al exterior, como también es lógico. La parte positiva es que en junio la caída de las exportaciones se moderó, porque con un recorte del 9%, la cifra está lejos de los desplomes de casi el 40% de abril o mayo, cuando la economía estaba prácticamente en hibernación. Extremadura ha sido la única comunidad sin caída de exportaciones frente a Canarias, Asturias y País Vasco, que son las que más han sufrido.
Y el coronavirus no es el único patógeno que preocupa en Andalucía. El virus del Nilo provocado por la picadura de un mosquito y que está afectando a la provincia de Sevilla, deja ya 2 personas fallecidas. Las autoridades recomiendan usar repelentes antimosquitos y evitar las zonas húmedas o con aguas estancadas. Dice la Junta que la situación está controlada, Inma Ortiz.
En la provincia de Sevilla, la preocupación por la pandemia se suma a la del brote del virus del Nilo, que afecta especialmente a los municipios de Coria y la Puebla del Río, y que ha provocado en las últimas horas la muerte de una mujer de 85 años, vecina de la Puebla y que estaba ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Con este deceso son 2 los fallecimientos que ha causado el brote hasta el momento, ya que tan solo unas horas antes moría un hombre de 77 años. En total, 38 son los casos entre confirmados y probables afectados por la meningoencefalitis vírica provocada por la picadura del mosquito, que mantiene a 23 pacientes ingresados, de los que 7 se encuentran en la UCI.
Y esta mañana de sábado también miramos a Sotomayor, en Pontevedra, donde se ha producido un doble homicidio. Un hombre de 52 años ha sido detenido por matar presuntamente a tiros a su hermana y también a su sobrina. El crimen se había producido tras una discusión por una escalera, Patricia Iglesias.
Un vecino que por casualidad pasó por el lugar del crimen escuchó los disparos y alertó al 112. Según el alcalde de Sotomayor, Agustín Reguera, los agentes de la policía local se desplazaron al lugar en una zona apartada de este ayuntamiento pontevedrés y se encontraron a las 2 mujeres muertas y al hermano de una de ellas, Miguel, de 52 años, sentado en una silla. Según Reguera, no opuso resistencia.
Y fue todo muy rápido. Llegó la policía local y pues llamó, oye Miguel, no sé qué, y ya él estaba sentado en una silla y bueno, entregóse prácticamente no, vamos, no fue ningún tipo de resistencia y por lo tanto, bueno, se obtuvo la policía local y...
La hermana del presunto homicida tenía alrededor de 60 años y la sobrina 23. Residían en Vigo, aunque en ocasiones se desplazaban a una propiedad en el ayuntamiento de Sotomayor. Agustín Reguera no se explica qué pudo pasar. Decía en COPE que el hombre era un tipo introvertido, que apenas se relacionaba con ningún vecino. No constan enfrentamientos con nadie, ni tampoco que tuviese una pistola en casa.
Y el gobierno ruso vuelve a tener que hacer frente a las sospechas de intentar acabar con la vida de los opositores al gobierno. Este jueves, el líder opositor Alexei Navalny ha sido supuestamente envenenado, por lo que se había pedido su traslado a un hospital de Alemania para ser tratado del coma en el que lleva sumido cerca de 2 días. Tras la negativa inicial de los médicos, que decían que su traslado a Alemania sería contraproducente, finalmente se ha autorizado su viaje a Berlín. Y de hecho, el avión que le traslada ya ha salido de Rusia. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Tras mucha tensión, la familia del opositor ruso Alexei Navalny, en coma desde ayer, tras haber sido supuestamente envenenado, ha conseguido que se autorice su traslado a Alemania. Navalny, que es una de las personas más odiadas por el Kremlin, lleva más de 36 horas en coma tras haber caído inconsciente en un vuelo que lo llevaba a Moscú y desde entonces ha estado en un hospital siberiano tomado por los servicios secretos rusos, que se negaban a dejarlo marchar en un avión medicalizado llegado desde Alemania. Los compañeros de Navalny aseguran que ha sido envenenado con una toxina y que las autoridades rusas han querido que pasen las horas para que ese veneno desaparezca del cuerpo. Por su parte, los médicos del hospital donde ha sido atendido aseguran que no han permitido moverlo porque eso supondría un riesgo mortal para Navalny.
Por cierto, que esas mismas fuentes sanitarias de Siberia, donde estaba siendo atendido este opositor ruso Alexei Navalny, pues dice que han encontrado restos de químicos, de sustancias químicas, tanto en las manos como en el pelo de este opositor ruso, que ahora está entre la vida y la muerte y que finalmente ha sido trasladado a Alemania. Luego, en la siguiente hora, precisamente, vamos a hablar con Ricardo Marquina, con nuestro corresponsal en Rusia, de todo este asunto.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correa.
Cope, estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de Cope.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen, el 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City!
clasificado, el Madrid eliminado.
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
26, 27, 30, 46 y 49, soles 1 y 2.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya 22 de agosto. Gracias por estar ahí. Al otro lado, un juzgado deniega a la Comunidad de Madrid las medidas que limitaban horarios y establecían restricciones para fumar en la calle. El argumento del juez es que una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma. Por otro lado, en Asturias, el Tribunal Superior Asturiano ha ratificado las medidas que limitaban horarios y restringían fumar en la calle. Ambas son medidas similares. En un sitio, un juez considera que no se atienen a derecho y en otro sitio, que sí. ¿Quién tiene razón? Pues los dos, porque ambas decisiones judiciales están basadas en el mismo ordenamiento jurídico, pero con diferente interpretación. Así que no significa que una sea mejor que la otra o más acertada que la otra. ¿En qué deriva todo esto? Pues en una palpable inseguridad jurídica, porque no está claro qué va a pasar en el resto de regiones españolas. ¿Qué criterio pueden seguir los jueces? Si el coronavirus tuviera manos, se las estaría frotando, porque desde luego no entiende de fronteras regionales y esto no beneficia absolutamente a nadie. Esta situación, y se puede repetir. Hay una necesidad de dar respuesta a esta ambigüedad jurídica. Como en tantos ámbitos, el coronavirus también ha cogido por sorpresa a la justicia, pero para eso están quienes hacen las normas. Les pagamos para ello, para adecuar el derecho a lo que está pasando. Y aquí no se puede perder mucho el tiempo porque es una cuestión de salud pública. Así que, cuanto antes se aclare, muchísimo mejor. Sábado 22 de agosto, tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Alrededor de 300 vecinos desalojados en el municipio de Garafía, al norte de la isla de La Palma.
A causa de la cercanía de las llamas de un incendio que se ha declarado este viernes sobre las 6 de la tarde. El Cabildo de La Palma ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que ya ha enviado varios dispositivos hasta la zona, que se espera se unan a las labores de extinción de las llamas próximamente. Los vecinos desalojados ante la cercanía de las llamas pertenecen a los barrios de Catela, Colmenero, Cueva del Agua y El Castillo, para los que, por cierto, se ha habilitado el albergue municipal de Punta Gorda.
Más sospechas en las cuentas de Podemos.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos en el 28 de abril y sospecha de un contrato con una consultora vinculada a la izquierda de Latinoamérica. El martes el Congreso decide si se cita al vicepresidente Iglesias para dar explicaciones por la financiación de su partido.
Y al final los médicos permiten el traslado de Alexei Navalny a Alemania.
El opositor ruso lleva en coma desde el jueves por un presunto envenenamiento cuando tomaba un té en el aeropuerto. Esta madrugada ha despegado el avión medicalizado en el que se le está trasladando a un hospital alemán para ser tratado como pedían sus familiares. Los médicos negaban el traslado alegando que el viaje conllevaba riesgos para su vida. Por cierto, que según fuentes sanitarias rusas se habrían encontrado restos químicos en las manos y el pelo de Navalny.
Y lo estamos contando, la verdad es que una noticia lo ocupa casi todo en el mundo de los deportes, una buena noticia, desde luego el Sevilla campeón de nuevo de la Europa League, Toño Viscarri.
Tras imponerse por 3-2 a un gran Inter de Milán, De Jong con un doblete fue uno de los protagonistas del encuentro, aunque un gol de chilena del brasileño Diego Carlos al filo del último cuarto de hora puso por delante al Sevilla y dio su sexta Europa League al conjunto hispalense. Anotaron para el Inter Lukaku y Godín. El Sevilla que gana su sexta Europa League y de esta manera emocionado el capitán del Sevilla, Jesús Navas analizaba lo que significa esta victoria en el partidazo.
Es increíble lo que volvemos a hacer por el Sevilla, por la afición, porque es un año muy difícil para todo, para nuestra familia, para nosotros, porque por este grupo que lo da todo y nos decidimos por este deporte tan bonito, por hacer feliz a la afición, que se levante cada día con esa alegría que está pasando todo el mundo por cosas muy malas.
El conjunto de Julen Lopetegui conocerá a su rival para la Supercopa de Europa del próximo 24 de septiembre, del duelo de la final de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Bayern München, que se celebrará el domingo a partir de las 9 de la noche.
Bueno, a esta hora, como cada mañana, vamos a repasar cómo vienen los diarios de las diferentes regiones, puntos de la geografía española. Así que, Carmen, uno de los vídeos que más hemos podido ver en las últimas horas, por ejemplo, las redes sociales, ha sido la de varios huéspedes de un hotel de lujo en Marbella, tratando de huir, pues como podían, desescalando, ¿no?, a través de los muros de un espectacular incendio precisamente en ese hotel.
Sí, un incendio que se produjo la madrugada del jueves al viernes y ha dejado un muerto y 9 heridos. Según podemos leer, Ángel, en el diario Sur, algunos clientes tuvieron que romper la celosía del edificio para tratar de escapar de las llamas y la utilizaron para descender a través de la fachada. Tú imagínate que en el primero todavía estás cerca del suelo, pero desde un cuarto o un quinto el vértigo es importante. Sí, según algunos huéspedes, ellos escucharon como 3 golpes importantes, como algunas explosiones, y a continuación fue cuando empezaron a ver las llamas y se produjo el fuego. Los testigos aseguran que era un incendio de grandes dimensiones, lo cual se puede ver en esos vídeos que comentabas y que también están disponibles en nuestra web, en cope.es. Esos mismos testigos aseguran que si hoy no estamos hablando de más víctimas mortales, es porque los servicios de emergencia actuaron con verdadera rapidez. Es importante señalar, Ángel, que este hotel había sufrido un ataque con fuego en el pasado, por lo que las autoridades no descartan que haya sido provocado.
Madre mía, un hotel, Carmen, que por cierto, digamos que está metido en una auténtica maraña, en un auténtico lío, en una lucha judicial.
Sí, entre la empresa que gestiona el hotel y los propietarios del edificio. Te resumo brevemente, pero te garantizo, Ángel, que esto da para horas de comentarios y más de una película. Según leemos en el diario Sur, la empresa que gestiona el hotel tenía que haber abandonado el edificio en febrero, lo cual no hizo, y tenía que abandonar porque el edificio había pasado a ser propiedad del banco, porque el dueño del mismo había dejado de pagar la hipoteca.
Ya.
El dueño, a su vez, ha demandado a los gestores del hotel por más de 1 millón de euros porque ellos no le pagaban a él las mensualidades.
Bueno, pues lo dicho, un auténtico lío. Y de Marbella nos trasladamos a Galicia, en concreto a Soutomayor, en Pontevedra. Lo hemos contado, un hombre de 52 años ha matado presuntamente a tiros a su hermana de 62 y a su sobrina de 23.
Y lo hemos contado aquí, lo cuenta también la de Galicia. El móvil sería, fíjate, la lucha por una escalera. Los hechos habrían ocurrido este jueves y habría sido un vecino el encargado de dar la voz de alerta tras escuchar los disparos. Cuando la policía local llegó hasta el lugar de los hechos, se encontró al presunto autor sentado en una silla frente a los cadáveres de las víctimas. Madre. No habría opuesto resistencia de ningún tipo, y según los familiares, es cierto que los hermanos no se llevaban bien, pero de ahí nadie se hubiera podido imaginar nunca un desenlace como el ocurrido. Pero también dicen los familiares que a ellos no les constaba que su hermano tuviera un arma.
El sector turístico es sin duda uno de los sectores más castigados por la pandemia del COVID-19. Está arrastrando además a todo lo que está relacionado con él, como por ejemplo la hostelería. Esta semana la patronal Exceltour empeoraba las previsiones todavía más y auguraba pérdidas de casi 100.000 millones de euros solamente para este año, lo que es lo mismo. La mitad de la caída de nuestra economía, del PIB, vendría provocada precisamente por el desplome del sector turístico. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Marta, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues el fin del estado de alarma y la apertura de fronteras, pues como vemos, no ha sido suficiente, no está siendo suficiente para la remontada del sector, por el miedo al contagio y por las restricciones puestas por los países emisores a los turistas que nos están visitando. Ahí está la cuarentena impuesta por el Reino Unido a sus ciudadanos cuando regresan de nuestro país, y los británicos pues son quienes más nos visitan precisamente. Solo el año pasado unos 18 millones, Ángel, el 21% del total. También Francia, Austria y Alemania han endurecido endurecido estos últimos días las medidas para quienes regresan de España, lo que ha supuesto, por ejemplo, un golpe especialmente duro para Baleares por la fuerte presencia del turismo alemán en las islas. Y así hasta 60 países que han impuesto controles a todos los viajeros procedentes de España.
Bueno, lo que pasa con el turismo no es un tema menor, ya que supone el 12% de nuestro Producto Interior Bruto Nacional, 148.000 millones de euros y da trabajo, ojo a este dato, a unos 2.600.000 personas. Ahora mismo, en esta situación, estos más de 2 millones y medio de personas pues tienen desde luego una situación complicada. Llegados a este punto, nos preguntamos hacia dónde debe reconducirse el sector del turismo para sobrevivir a este duro golpe que le está asestando la pandemia del coronavirus. Para llegar a alguna conclusión, al menos intentar buscarla, contamos con Raquel Huete, socióloga e investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Raquel, bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, se está hablando mucho de la necesidad de reorientar el sector turístico terriblemente dañado por esta pandemia. ¿Por dónde hay que empezar?
Pues tenemos un camino marcado por la Unión Europea que el propio Acceltour, al que habéis hecho referencia, recoge. Sería el camino de la economía circular y de la digitalización, pero antes hay que decir que necesitamos medidas urgentes para la protección de los trabajadores en estos momentos de gran crisis. Pues la protección de los trabajadores, el apoyo a las pequeñas empresas y medidas para activación de la demanda nacional sería lo urgente. Lo importante y hacia dónde vamos está marcado, como digo, desde el principio de la crisis por las políticas de la Unión Europea que tenemos que seguir para poder tener esos fondos europeos, mantenernos en la idea de la sostenibilidad de la economía circular y de la digitalización de los procesos turísticos. Además, no podemos olvidar la formación, la lucha contra la economía informal. Esos serían los puntos urgentes e importantes por donde empezar.
El coronavirus, con la obligación del distanciamiento social, ha impulsado también la digitalización de la economía y quien no se sume a todo esto, pues se va a quedar atrás. ¿Cómo se hace eso en el sector turístico que se basa precisamente, vamos a decir, en la cercanía de los visitantes, en pasear, en ver la riqueza que podemos tener gastronómica, natural? ¿Cómo se basa eso en el sector del turístico que está centrado precisamente en las relaciones humanas?
Sí, digitalizar no consiste en sustituir a los trabajadores por robots. Digitalizar lo que hace es dar a los trabajadores, a los empleados, también a los destinos turísticos, las herramientas tecnológicas para mejorar precisamente el trato personal, el trato cara a cara, para que los procesos, por ejemplo, de información a las oficinas turísticas sean más eficientes y los informadores turísticos puedan seguir sonriendo como hacen hasta ahora los miles de profesionales que atienden a los turistas, pues cuanto mejor sea la información que tienen, mejor podrán dar ese trato. También en las pequeñas empresas es muy importante que no dependan de esas plataformas de intermediación que además pagan los impuestos en otros países y que no dependan de software que tienen que pagar, sino que desde la administración pública se ayude a pues facilitar la comercialización digitalizando en ese sentido. Digitalizar quiere decir promover procesos en los que la tecnología ayude a hacer negocio, en los que la tecnología ayude a todos, a las pequeñas empresas, formándoles, por supuesto, y dándoles software pues a tomar decisiones. Para eso también necesitamos datos y datos que sean abiertos y libres para todo el mundo. Eso es digitalizar. Eso va a favor del trato personal, que desde luego es lo más importante, por supuestísimo, en la experiencia turística.
Raquel, ¿es el trabajador del sector turístico, vamos a decir, un trabajador olvidado, como ha estado funcionando durante décadas el sector y además muy bien, pues ahora, como se suele decir, nos acordamos de Santa Bárbara cuando está tronando? Pero ¿podríamos decir que este trabajador, pues de alguna manera, no ha tenido la atención suficiente? ¿Cómo influye todo esto en el sector?
Pues cuando hablamos de que España es el país más competitivo del mundo, que en algunos informes nos lo dicen, justamente lo que no somos competitivos, por ejemplo, es en la formación de los trabajadores del sector turístico. No somos competitivos en las condiciones laborales que tienen los trabajadores. Por supuesto que en otros sectores también hay dificultades en que los trabajadores tengan unas condiciones laborales justas y dignas, pero nosotros nos tenemos que preocupar del sector turístico porque, desde luego, los recursos humanos siempre han estado en el centro del sector, como decíamos antes, justamente la experiencia del cara a cara de una buena atención al cliente es clave si el trabajador está bien formado y además está bien pagado y además tiene unas condiciones laborales justas. En la crisis anterior, el turismo fue, el sector turístico, especialmente la hostelería, fueron refugio de trabajadores que venían de otros sectores y se incorporaron sí. de manera muy rápida, a muchos de ellos sin formación suficiente en este sector. Hay que reconducir justamente la situación y entre todos, y esto me parece muy, muy importante, que valoremos el trabajo de los camareros, de los cocineros, de las camareras de pisos, también de los directores de hoteles, de tanta gente que está trabajando día a día para darnos un servicio de grandísima calidad y eso lo tenemos que valorar los consumidores y también las empresas, facilitando que no sea un sector en el que la gente esté de paso buscando trabajo en otros sectores, como desgraciadamente ocurre.
Oye, Raquel, ¿y qué hacemos con esa dependencia que tiene el turismo español de mercados como el Reino Unido y Alemania? Porque, claro, al final, decisiones como la de Alemania de no recomendar viajar a España, salvo a Canarias, ha dado un golpe durísimo a Baleares, que están ahí un poco a verlas venir, ¿no? ¿Esto se puede reconducir o nosotros no podemos controlar los flujos de quienes nos visitan?
Bueno, de hecho ya se estaba haciendo, todas las comunidades autónomas y también el Gobierno de España estaban abriendo a nuevos mercados porque esta dependencia de los mercados, particularmente británicos y alemán, pues es una debilidad de nuestro sistema casi casi desde el origen. Entonces tenemos que abrirnos a otros mercados. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un gran programa a través de la Ruta de la Seda para abrir Europa hacia el mercado chino. Pero también España estaba realizando, antes de esta crisis, estaba realizando acciones comerciales para atraer turistas de América y de otros mercados asiáticos. Pues tenemos que recuperar el mercado japonés, por ejemplo, que lo hemos perdido un poco. Y dentro de Europa tenemos también países que tienen pues cada vez más una clase media que quiere venir, está dispuesta a viajar, pues Polonia, por ejemplo, que tiene una gran población, y luego no podemos olvidar los países nórdicos, que tienen un gran poder adquisitivo y que además son fieles turistas de nuestro país. Pues tenemos que diversificar. Para eso lo que tenemos que hacer es ofrecer el producto que esos turistas quieren. Aquí es más bien una cuestión más de ofrecer lo que se quiere y atraer a nuevos nichos de mercado que no de buscar nuevos mercados ofreciendo lo mismo que hacia los turistas que buscan pues el sol y la playa.
Pues Raquel Huete, la verdad es que cuando pase el coronavirus seguiremos teniendo lo importante, ¿no? Que es la materia prima del turismo, nuestras playas, nuestro entorno natural, nuestra manera de vivir, nuestra gastronomía, y eso seguirá siendo atractivo una vez que superemos toda esta desgraciada situación, desde luego. Raquel Huete, socióloga e investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Marta.
Bueno.
Volveremos, ¿eh?
Desde
la
luego
materia
sí.
prima sigue ahí, eso está clarísimo.
Sigue ahí, sigue
eso
ahí, pero sigue hay que ahí. Seguir avanzando, Ángel.
Hay que seguir avanzando, sí, y pensar en cambiar algunas cosas. Gracias, Marta, cuídate.
Un
hasta ahora.
Un abrazo, fin de semana.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correa.
Cope, estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Vamos a echar también un vistazo a nuestra página web, a cope.es. Allí podemos conocer la última hora sobre todos los detalles del incendio que está sacudiendo La Palma y también, como cada fin de semana, descubrir alguna que otra curiosidad que nos sirva para nuestro día a día. Para ello está aquí nuestro compañero Julen Sobejano. Hola, Julen, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este sábado explicamos a todas las personas que estén pensando en ir a la playa ¿qué deben mirar en las previsiones meteorológicas?
Sí, eso es. A ver, todos estamos acostumbrados a mirar en el móvil o incluso en la televisión si va a salir el sol o cuántos grados va a hacer. Pero hay otras variables, como es el viento, que son muy importantes a la hora de decidir si vamos o no a la playa. Un caso práctico. Si, por ejemplo, vemos que el viento va a pegar muy fuerte, cuidado. Porque la sensación térmica puede bajar aunque la temperatura sea muy alta.
Sí, además mucho viento con la arena puede ser pues
complicado.
Sí, puede ser complicado. Te puede dejar un mal recuerdo. Otra de las curiosidades que contamos este fin de semana está relacionada precisamente, Julen, con el calor. El Valle de la Muerte, sí, hemos escuchado bien. El Valle de la Muerte ha registrado la temperatura más alta de toda su historia, ¿no?
Sí, exacto, Ángel. El Valle de la Muerte, en California, ha registrado este pasado domingo su temperatura más alta, 54 grados y medio.
No está mal.
No está mal. Lo mejor de todo es que los científicos no saben por qué esta zona situada en el suroeste del país registra temperaturas tan altas, pero este valle se ha convertido en uno de los puntos de interés turístico para muchos curiosos que están dispuestos a soportar temperaturas tan altas. Por cierto, Ángel, Estados Unidos está viviendo estos días una ola de calor extrema. El mes de julio ha sido el más caluroso de la historia y preocupa mucho la situación que se está generando.
Sí, además la situación con los incendios, sobre todo en California, donde otra vez pinta muy mal la cosa. Bueno, entonces, Julen, qué mejor manera de poder refrescar el cuerpo con un helado, ¿no? Hoy en cope.es estamos viendo varias recetas de helados, pero no son los que todos conocemos y hemos comido, ¿verdad?
Sí, eso es. Hoy ofrecemos en cope.es una serie de recetas de helados que nos van a servir para enfriar un poco nuestro cuerpo, pero también para mantener la línea. Hablamos de helados vegetales. Por ejemplo, un polo hecho a raíz de espinacas, horchata de chufa y aguacate.
Vaya.
Aparte de que son saludables, es una receta que todos podemos hacer en casa. Si nuestros oyentes quieren saber cómo hacerlas y qué ingredientes necesitan, les animo a que entren en cope.es, donde tienen una serie de recetas.
Bueno, yo me quedo con el de menta y chocolate de toda la vida, ¿eh?
Ah, bueno.
No sé tú.
Yo, la verdad es que el de horchata tiene buena pinta.
¿Sí?
Sí.
Bueno, también la horchata está muy rica también. Gracias, Julen.
Gracias a ti.
Entramos en la actualidad de la Iglesia, los temas que se han abordado, que han acontecido estos últimos 7 días, y no paramos de hablar del coronavirus, y es lógico, con la que nos ha caído y nos está cayendo. Esta semana te hemos contado que parece que nos acercamos a una posible vacuna y el Papa Francisco ha hecho un apunte muy importante. Javier González, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Y tan importante. Además, el Papa siempre apostilla y da ahí en el clavo con algunas cosas que entre tantas noticias e historias que pasan en el mundo, pues a veces no nos enteramos mucho. Ha dicho que sí, que muy bien, que hay que encontrar la vacuna cuanto antes, además, pero sin olvidarnos de lo más importante.
Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos, pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil.
Vamos, que en esta búsqueda de la vacuna sería triste que solo pudieran recibir a los ricos. Lo ha dicho el miércoles en su habitual audiencia, en las que siempre da una pequeña catequesis, normalmente sobre el Evangelio u otros libros de la Biblia, pero que ahora en agosto está hablando pues sobre la pandemia.
Claro, evidentemente. Es que es un tema del que no podemos prescindir porque nos está afectando a todos y es verdad, se habla muchísimo de la vacuna, de los plazos, de quién la está pagando, quién la está desarrollando y demás, pero parece que se nos olvida un aspecto muy importante. Es una pandemia mundial, pero no sabemos si la administración o el reparto de esa vacuna va a poder ser universal. Esa es otra de las claves.
Pues sí.
Otros que dan catequesis son los profesores de religión, claro, y en estos momentos en los que no sabemos ni cómo va a empezar el colegio en septiembre, bueno, pues este profesorado sigue peleando, ¿no?, por su asignatura, y esta misma semana Javi, han dado un pequeño paso.
Sí, en Castilla y León han dado ese paso porque, bueno, ya te hemos contado que la asignatura de religión anda siempre en la cuerda floja,
sí,
y que cada vez está más marginada. Pero bueno, el Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León ha respaldado a los profes para que sus contratos solo puedan ser de sustitución o de relación indefinida. Es decir, que nada de mareos con contratos extraños, sino que tengan contratos dignos. También los profes de religión. Mira, como por ejemplo Bárbara, que es profesora de religión, tiene 34 años. Y ya tiene claro lo importante que es esta asignatura.
Porque es la única de todo el currículo infantil y primaria que trabaja la espiritualidad de las personas, algo que bueno, pues se entiende como fundamental en el desarrollo de las mismas. Sin embargo, pues ser profesora de religión católica en el ámbito de la escuela pública pues no es una tarea sencilla. Yo he tenido suerte porque siempre he sido muy respetada como maestra de religión, pero he tenido trabas un poco en torno a lo que es la asignatura, ¿no?, y a lo que yo representaba.
Pues sí, sí, trabas muchas, la verdad, y una asignatura señalada por este gobierno desde el principio, y veremos a ver cómo puede acabar todo este asunto, pero una asignatura que a nadie se le olvide, demandada, ¿eh?
E importante, además, que parece que no, pero lo es.
Sí, sí. Bueno, en Beirut, en el Líbano, siguen intentando recomponerse, Javi, después de esa brutal explosión del pasado 4 de agosto. Y la iglesia, por supuesto, también está ahí, siempre donde hace falta, en primera línea, ayudando a los afectados.
Mira, Ángel, durante toda la semana se han seguido sucediendo las muestras de solidaridad con el Líbano y también los mensajes que recibimos desde ahí. La iglesia en Beirut ha dejado claro que la situación, pues, es muy difícil y que necesitan ayuda. Una ayuda que, por ejemplo, sí que han prestado los salesianos con un proyecto que se llama Beirut no muere. Tienen tres casas en los alrededores de Beirut y estos religiosos, nos cuentan el director de comunicación de los salesianos en España, Javier Valiente, son los primeros que se han remangado para arrimar el hombro.
Nos contaban, por ejemplo, que muchos grupos de jóvenes de los centros salesianos, también de la diócesis, se han unido pues a otros chicos musulmanes, judíos, pues para ayudar a aquellos que más lo necesitaban, ¿no?
Mira, cosas concretas que están haciendo, por ejemplo, los salesianos en Beirut. Se han entregado ayudas a 80 familias diferentes. A otras 150 se les ha dado una pequeña ayuda económica, al final pues lo que pueden, y hay una provisión de 50 becas de estudio para jóvenes de familias afectadas. No está nada
mal. No está mal, no. Además, todo esto, bueno, pues estamos en una semana en la que hemos celebrado el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Mira, un día que se ha celebrado en mitad de una pandemia mundial, que sin duda ha puesto de manifiesto lo necesarias que son precisamente este tipo de acciones, este tipo de ayudas.
Pues sí, este 2020 además está siendo muy atípico y todo lo que está pasando con el coronavirus hace que este día pues cobre todavía más importancia, ¿no?
Ya te digo.
Y claro, la Iglesia ha querido de diferentes maneras resaltar esta fecha y aprovechar para decir lo importante que es esta ayuda. Como por ejemplo Cáritas Española. José Peralta es técnico de cooperación internacional en Cáritas y dice que quieren poner el foco en las graves crisis causadas por el desplazamiento masivo de personas.
Cada vez hay más personas que necesitan asistencia humanitaria y a esto hay que añadir la irrupción del COVID, ¿verdad? Que en todas estas, en esta realidad viene a añadir, a recrudecer el impacto de las necesidades humanitarias preexistentes, ¿no?
Y Manos Unidas pues no ha querido ser menos y deja claro que la asistencia humanitaria ha sido fundamental en lo que llevamos de 2020, si no lo es siempre, pues mira, claro, ahora claro, más todavía. El año pasado Manos Unidas destinó casi, para que veas, 4 millones de euros a este tipo de ayuda.
Claro, evidentemente es muy importante y hay que destacar que esta ayuda humanitaria es necesaria y más en los tiempos que estamos viviendo, que a todo lo que ya teníamos, a todo lo que ya estaban padeciendo en estas partes del mundo, pensamos en África, pero hay mucho más, está también Asia, Sudamérica.
Ahora todavía más.
En fin, se necesita más. Bueno, esta semana, Javier, también habéis contado en El Espejo que se cumplen 80 años de la Fundación de la Comunidad Ecuménica de Taizé.
Es el 80 aniversario de la Fundación de Taizé. Taizé, que es una realidad, es un lugar en Francia, una casa. Una casa que compró un religioso suizo que se llamaba el hermano Roger y que en plena Segunda Guerra Mundial, movido por el deseo de crear un lugar de reconciliación y fraternidad, viaja en bicicleta, se encuentra con esta casa en Francia y funda ahí su comunidad. Desde entonces acogen a peregrinos de todas partes, de todos los lugares del mundo, de cualquier religión, como por ejemplo a Santiago, es de Roma, católico y tiene 27 años.
Ir a Taizé significa un tiempo de encuentro con uno mismo y con los demás. La primera vez que vas a Taizé te llama la atención la generosidad y la alegría que se respira en el ambiente. El día a día en la colina te permite conocer la realidad de otras partes del mundo y su forma de vivir la fe cristiana. El momento de oración, además, te ayuda a profundizar en tu vida y en tu relación con Dios. Ir a Taizé, en definitiva, significa desconectar y volver a casa con energías renovadas.
Por cierto, aquí en España no es el aniversario, pero estamos celebrando el año jubilar por la Virgen de Guadalupe, que no es poca cosa, y además se siguen uniendo personalidades a esta celebración, a esta fiesta.
Y no la mexicana, ¿eh? La Virgen de Guadalupe, la de Cáceres, y que es la patrona de Extremadura, pero que pertenece a la Archidiócesis de Toledo. Esta semana se han seguido uniendo personalidades, incluido el Santuario de la Virgen de Guadalupe de México, además, cosa que es histórico, que para los que no lo sepan, pues es uno de los santuarios más visitados del mundo, el de México, ¿eh? Y claro, aquí está la anécdota. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, pues porque cuando la Virgen se le apareció al indio Juan Diego, evidentemente en México gobernaban los españoles,
sí,
que muchos provenían de Extremadura.
Sí.
El indio Juan Diego le pone a la Virgen un nombre impronunciable y el obispo de entonces pues decide que está diciendo Guadalupe, que es la Virgen de Guadalupe, y ya está, pues Virgen de Guadalupe se quedó. Bueno, anécdotas aparte, esto fue en el siglo XVI, ahora en 2020, es histórico que el santuario mexicano se una al español en este año jubilar, y no es el único, además, el cardenal Madariaga también.
Que la Virgen les acompañe siempre, y sobre todo que bajo su escuela aprendamos lo que significa cumplir esas palabras, hagan lo que él les diga.
Fíjate, desde la archidiócesis de Tegucigalpa, uh-huh, que es casi tan impronunciable como el nombre de la Virgen de Juan Diego, uh-huh, en Honduras, se unen a la celebración del año jubilar de Guadalupe, una fiesta importante que tienen este año la archidiócesis de Toledo y en Extremadura, por supuesto.
Pues te voy a decir una cosa. El martes, precisamente, estuve yo en Guadalupe.
¿Ah, sí?
En Extremadura, claro, México. Evidentemente. Y nada, tan bonito como siempre, porque es espectacular y muchísima gente. Eso sí, todo el mundo con mascarilla, cumpliendo lo que había, las distancias de seguridad y demás, pero bueno, es un sitio que merece siempre, siempre Guadalupe la pena visitar.
Pues sí, desde luego es precioso.
Muchas gracias, Javi, hasta ahora.
Gracias, Ángel.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 22 de agosto en este día. También gracias por estar ahí al otro lado. Esta madrugada ha ido centrando el punto de atención informativa en la isla de La Palma, en Canarias, a propósito de un incendio ya con nivel 2 que ha obligado al desalojo preventivo de 4 zonas de este municipio de Garafía, Colmenero y Catela, Cueva del Agua y El Castillo, y se acaba de anunciar también la evacuación de una pedanía más, de un barrio más de esta localidad de Garafía, Las Tricias. Aproximadamente unas 300 personas viven allí y esta es la situación a causa de este incendio, como decimos, de nivel 2. Con la llegada del alba se espera precisamente la reincorporación muy necesaria a estas horas de estos medios que escuchábamos, los medios aéreos, y que evidentemente no han podido trabajar durante la madrugada. También se van a incorporar los efectivos de la unidad militar de emergencias que ya ha sido activada precisamente a petición del Cabildo de La Palma. Y estamos pendientes de la evolución de este incendio forestal, como seguimos pendientes de la evolución del coronavirus en nuestro país. Y esa evolución no es buena. De hecho, parece que es la peor de Europa. Desde el final del estado de alarma han pasado justo 2 meses. Aquel 21 de junio había una tasa de 8 casos de contagio por cada 100.000 habitantes. Hoy son 130 casos por cada 100.000. Han subido bastante. Los contagios en España siguen una progresión ascendente y suman más de 8.000 nuevos casos en el último recuento oficial. Casi 3.500 en apenas 24 horas. En 2 meses son más de 1.100 los brotes detectados y en las últimas horas otras 2 localidades han entrado en situación de aislamiento, Cantalejo y Carrascal del Río en Segovia. El matiz positivo, o menos malo, vamos a decir, radica en el hecho de que una mayoría de contagiados son asintomáticos o tienen síntomas leves, pero no hay que perder de vista que han fallecido 500 personas en estos 2 meses por causa del coronavirus desde el final del estado de alarma, y que a pesar de que ahora mismo la virulencia del virus parece menor, afortunadamente, no hay que perder de vista que está aumentando también progresivamente el número de ingresos, lo que, por ejemplo, ha llevado al Ministerio de Sanidad a advertir que el único medicamento aprobado contra el coronavirus, el Remdesivir, se va a agotar temporalmente en las próximas horas ante el aumento de los casos. Esperemos que cuando el Ministerio habla de temporalmente signifique por poco tiempo. Aragón, Cataluña, País Vasco y Madrid, que registra 1/3 de los nuevos contagios, son las regiones más afectadas. Precisamente en Madrid, las autoridades sanitarias pues han visto obligadas a pedir a los ciudadanos de las zonas más afectadas que se queden en sus casas. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública en la Comunidad de Madrid.
Hay que intentar evitar viajes innecesarios, intentar quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos,
Hay que evitar reuniones innecesarias, ni en casa ni, por supuesto, fuera, que está puesto recogido en la orden nuestra, lo que hace referencia a movilidad.
Es una recomendación, un mensaje que va dirigido sobre todo a los residentes en los distritos del sur de la capital y en poblaciones como Fuenlabrada, Parla o Alcobendas. Esto significa que hay casi 2 millones de personas a quienes se les está recomendado ahora mismo no salir de casa en la Comunidad de Madrid. Y es precisamente en Madrid donde encontramos una de las polémicas de las últimas horas, una polémica que estaba por llegar y ha llegado. Un juez ha denegado la prohibición de fumar y la limitación horaria que tenía previsto aprobar la Comunidad de Madrid. El magistrado argumenta que una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma. El juez avisa también de que la orden del Ministerio de Sanidad, que derivaba a las comunidades autónomas la potestad de decretar, por ejemplo, la prohibición de fumar, nunca fue publicada en el BOE y, por tanto, no entró en vigor, con lo que, según este magistrado, esas decisiones, esas restricciones que puede establecer una comunidad autónoma, pues tampoco se ajustan a derecho. Uno se pregunta cómo es posible que no se publicara en el Boletín Oficial del Estado una orden que puede resultar fundamental para que las autonomías puedan legislar para combatir la transmisión del coronavirus. Bueno, pues el gobierno ha hablado, intenta defenderse, más bien intenta quitarse el problema de encima. Dice que no publicaron ese documento en el BOE porque era algo que se supone iban a regular en cada autonomía, que no era necesario. Es decir, que entre unos y otros la casa se ha quedado sin barrer y el lío lo tenemos encima, está servido. A partir de ahora, una pregunta clave. ¿Cuántos magistrados, cuántos jueces pueden tener el criterio que ha tenido este juez que ha tumbado las restricciones de la Comunidad de Madrid y cuántos pueden tener o aplicar otro criterio que puede ser también igualmente válido? Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Asturias ha ratificado en las últimas horas también las medidas de restricción que ha tomado el Principado ante un recurso que habían presentado los hosteleros, que protestaban precisamente por la limitación de horarios. Pues bien, en Asturias, los magistrados dicen que, aunque puede admitirse la colisión de intereses, en este caso, el de proteger la salud pública está por encima del interés económico. Es decir, que tenemos dos medidas similares en Asturias, en Madrid, en dos comunidades autónomas, y en una tienen luz verde y en otra no. Y sin embargo, los criterios jurídicos pueden ser perfectamente válidos en ambos casos. Así que, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues es una tremenda confusión, inseguridad que no beneficia a nadie, ni a las administraciones que toman las decisiones, ni a los hosteleros, que no saben a qué atenerse para ganarse el pan, ni a los jueces, que al final tienen la última palabra, ni a los ciudadanos, que se levantan con una norma y se acaban acostando con otra diferente. Quienes hoy se han acostado con una alegría, mira por dónde, han sido los aficionados del Sevilla.
Va a golpear Bono, mira Makelli el reloj.
10 segundos.
Le pega el largo, el guardameta Barroquí, la busca en Nesiri, la toca ya, un saque de banda para el 5, Sevilla.
Vamos, venga, que ya está,
a la altura,
venga, que ya
del banquillo
está.
De Conte.
Vamos.
¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda,
tiempo,
José Francisco? Pita ya, pita ya, pita ya, pita ya, pita ya.
¡Sí!
Por sexta vez, el Sevilla ha conseguido la Copa de la Europa League. Felicidades, desde luego, al sevillismo. Así lo contaban los compañeros de Tiempo de Juego en directo. Y a celebrar lo que es lo que toca. Eso sí, con cabeza y también con mascarilla. La alegría de haber ganado la Copa no se la va a quitar nadie, pero que tampoco se nos quite la responsabilidad encima. Sábado 22 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Son noticias que resumimos brevemente en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Cataluña se ha sumado al cierre de los clubs de Alterne.
Además, la Generalitat prorroga sin fecha el cierre de bares musicales y además locales de ocio nocturno. Mientras en Castilla-La Mancha el cierre de prostíbulos ha entrado en vigor esta medianoche.
Más sospechas sobre las cuentas de Podemos.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos el 28 de abril y sospecha de un contrato con una consultora vinculada a la izquierda de Latinoamérica. El martes el Congreso decide si se cita al vicepresidente Iglesias para dar explicaciones por la financiación de su partido.
Detenido tras asesinar presuntamente a su hermana y a su sobrina en Pontevedra.
Los agentes acudieron a una vivienda de Montecuello, en Sotomayor, tras ser alertados por un testigo y encontraron los cuerpos sin vida de madre e hija con heridas de arma de fuego. Un hombre de 52 años, hermano de la madre, ha sido detenido.
Una anciana de 85 años es la última víctima por el virus del Nilo en Sevilla.
La mujer estaba ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, afectada por el brote con origen en el área de Coria del Río y la Puebla del Río. También ha fallecido un hombre de 77 años por este mismo virus del Nilo.
Los médicos al final han permitido el traslado de Alexei Navalny a Alemania.
El opositor ruso lleva en coma desde el jueves por un presunto envenenamiento cuando tomaba un té en el aeropuerto. Finalmente será trasladado a un hospital alemán, como pedían sus familiares. Los médicos negaban el traslado, alegando que el viaje conllevaba riesgos para su vida, y varios sanitarios rusos confirman restos químicos, Ángel, en las manos y en el pelo del opositor ruso, lo que confirmaría ese envenenamiento.
Bueno, suben las temperaturas en el sur peninsular y también en Canarias.
En buena parte del país el cielo estará despejado, no obstante tendremos posibles chubascos en las primeras horas de la mañana en los Pirineos y a lo largo de la tarde en el norte de Cataluña. Suben las temperaturas en el oeste peninsular y en Canarias bajarán en el nordeste y Baleares.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correa.
COPE, estar informado.
Este domingo en COPE lo damos todo. Desde las 3, especial COPE GP con las 500 millas de Indianápolis y con Fernando Alonso buscando hacer historia. Con el Gran Premio de Motociclismo de Estiria en Austria.
¡En marcha!
Desde las 8, la lucha por el ascenso a primera. Girona-Elche.
No hay goles, Elche 0, Girona 0.
Tras el 0-0 de la ida, se juega en la plaza en Montilivi. Y la gran final de la Champions, París-Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Neymar y Mbappé contra el rodillo de Europa. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
68.883, 68883, serie 114, 114.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga de pollo fileteada a 4,95€ el kilo y el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour a 6,99€ el kilo. Solo hasta el 26 de agosto, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 y 11 minutos, las 6 y 11 en Canarias. Hace dos meses entrábamos en esa nueva normalidad, salíamos al confinamiento y nos acostumbrábamos a esas nuevas normas que se supone iban a guiar nuestro día a día. En aquellos momentos, pues la verdad es que mirábamos con cierto alivio cómo la curva de nuevos contagios empezaba a relajarse. Hoy, 22 de agosto, la escena es bastante diferente. La curva pues va en ascenso y desde hace un mes aproximadamente hemos pasado de que Sanidad comunique unos 120 positivos nuevos diarios a más de 3.000. Vamos a buscar esos datos, los últimos datos que han aportado las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad, con Pascual Claramonte. Buenos días.
Buenos días. En concreto son 3.650 nuevos casos. Las cifras confirman a la Comunidad de Madrid como la gran afectada en estos momentos. En esta región se producen uno de cada tres positivos, casi 1.200 respecto al total. País Vasco, con 685, también experimenta un notable aumento. Aragón y Andalucía, con algo más de 300 casos por día, siguen con una tendencia similar. El centenar también lo superan otras cuatro comunidades: Galicia, Cataluña, Castilla y León y Canarias. Las hospitalizaciones siguen aumentando. 1.467 ingresos en la última semana, 93 de ellos en UCIs. El incremento en fallecidos, 25 de un día para otro, provoca que, según Sanidad, se contabilicen 125 muertes en los últimos 7 días. Una semana más al alza. El Ministerio de Sanidad, como es habitual, no actualizará las cifras ni sábado ni domingo. El lunes sí tendremos actualización y comparecencia del doctor Simón para ver cómo sigue evolucionando la pandemia.
Bueno, como nos acaba de explicar nuestro compañero Pascual, Madrid es a día de hoy la comunidad que más casos diarios está comunicando a Sanidad, una situación que llevaba este jueves al gobierno autonómico a implementar nuevas medidas para luchar contra la transmisión del COVID. Prohibición de fumar en espacios públicos y no se podía garantizar una distancia de seguridad de 2 metros con otras personas, el cierre del ocio nocturno, nuevos horarios para el sector de la hostelería más restrictivos, medidas que han quedado al final sin efecto después de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid haya decidido no ratificar la orden en la que se establecían. Laura Rubio, ¿en qué ha fundamentado al final el juez, el magistrado, su decisión?
Argumenta que para que tengan validez y puedan ser aplicadas, estas normas deben estar recogidas en el boletín oficial del Estado previamente. Además, asegura que estas limitaciones solo pueden recogerse en el marco de un estado de alarma porque, asegura, vulneran los derechos fundamentales. La decisión del juez incluiría también la revocación del cierre de los locales de ocio nocturno, entre otras cuestiones. Por eso, la Comunidad de Madrid ha pedido una aclaración urgente. Enrique López, consejero de Justicia.
Creemos que es un auto confuso y, como consecuencia de ello, hemos pedido la urgente aclaración por parte del juez que determine a qué medida se refiere la no ratificación. Lo que pone de manifiesto es que vivimos en un dislate jurídico que solo se puede solucionar si el Gobierno asume la obligación de llevar a cabo una iniciativa legislativa que actualice las leyes de sanidad.
Por tanto, a falta de la aclaración del magistrado y según el auto del juez, quedaría eliminado ese paquete de medidas establecidas en las últimas horas en la comunidad y también la aplicación de las mismas.
Pues bien, el consejero pedía una aclaración a el juez y el magistrado ya ha dicho que no va a realizar ningún tipo de aclaración sobre el auto. Dice que está todo bastante clarito. El gobierno autonómico ha anunciado, claro, su intención de recurrir esa decisión judicial. Por cierto, que este viernes se ha pedido desde la Consejería de Sanidad a los vecinos de las zonas más afectadas por el coronavirus en Madrid que eviten salir a la calle y desplazarse si no es absolutamente necesario. Se refiere sobre todo a las zonas distritos del sur de Madrid capital y también municipios donde hay bastante población, como pueden ser Fuenlabrada, Parla o Alcobendas. Esta es la situación en Madrid, preocupante, pero Cataluña pues también tiene una situación que ocupa y preocupa. Continúa comunicando 1 millar de casos diarios y por ello se están intensificando las pruebas, especialmente en algunos lugares como Reus, que han pasado de no tener prácticamente contagios a estar subiendo de manera considerable. Desde COPE Cataluña, Roger Rams.
A día de hoy, el Departamento de Salud de Cataluña ha realizado más de 21.000 pruebas PCR en las diversas campañas organizadas en pueblos y ciudades de toda la comunidad. En ciudades como Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, ambas en el área metropolitana de Barcelona, en los últimos días se ha hecho un cribado masivo donde se ha detectado que cerca de un 2,5% de personas sometidas a los tests son positivas y a la vez asintomáticas. Este viernes ha iniciado otra campaña masiva de pruebas PCR en las ciudades de Hospitalet de Llobregat, Reus y Granollers y en distintos pueblos de su alrededor, ya que son puntos donde la tasa de casos positivos de coronavirus es superior al resto de la comunidad y donde se espera poder detectar también un elevado número de casos asintomáticos.
Bueno, preocupa la situación en Madrid, en Cataluña, también en Aragón, en el País Vasco, con los contagios en aumento en España. 3 municipios más han tenido que ser confinados en las últimas horas. Entre ellos se encuentra la localidad cacereña de Alcántara. Con más de 40 positivos confirmados, los vecinos de este pueblo, de poco menos de 1.400 habitantes, tienen que pasar los próximos 14 días en aislamiento social y volver a la fase 2. Así que así recibía la noticia.
Pues hombre, están un poquito decaídos, ¿no? Porque al saber que tenemos tantos casos positivos, pues nos venimos un poquito abajo, ¿no? De que sabíamos que el bicho estaba ahí, pues al final ha salido y ver que tenemos tantos vecinos positivos, pues el ánimo no es muy allá. Pero bueno, pensamos que Alcántara siempre ha podido con todo y con esto seguramente que también vamos a poder.
Una situación similar a la que están viviendo otros 2 municipios de Segovia, Cantalejo y Carrascal, que precisamente estrenan hoy esa situación de confinamiento por la alta incidencia del coronavirus con respecto a su población. Carolina Tabanera.
A falta de la autorización del juez, la Junta toma esta decisión para los próximos 14 días como consecuencia del incremento del número de brotes. Se restringe, como ya se hiciese en Íscar y Pedrajas, en Valladolid y en Aranda de Duero, en Burgos, la libre entrada y salida de personas de los municipios, salvo desplazamientos justificados con el objetivo de frenar una posible expansión expansión descontrolada del virus. En Carrascal del Río, con solo 150 habitantes, hay 3 brotes activos, motivo por el cual esta misma semana el ayuntamiento dictaba un bando llamando al confinamiento voluntario.
Hay que decir que en esto de los aislamientos de municipios, pues no todos son malas noticias. Y es que los vecinos, por ejemplo, de Aranda de Duero, en Burgos, se van a despertar sin confinamiento tras 2 semanas de aislamiento social. Y este sábado sigue coleando el plan Renove, la catarsis en el Partido Popular. En la formación de Pablo Casado siguen a la espera de saber qué decisión tomará la hasta ahora portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, que no ha dicho todavía si va a abandonar su acta de diputada tras ser destituida como cabeza visible de los populares en el Congreso. ¿Cómo están las cosas en el PP? Pues nos da una pincelada nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días. El futuro de Cayetana Álvarez de Toledo sigue siendo una incógnita para el PP. Mantiene por ahora su acta de diputada, un escenario que preferirían en Génova ver resuelto cuanto antes. En su estreno en Herrera, en COPE, ya al frente de la portavocía, Cuca Gamarra eludió entrar en polémicas con su antecesora y vinculó la destitución al contexto político tan crítico de crisis social, económica e institucional.
Cada momento necesita perfiles y un buen líder, el líder audaz, y ese es Pablo Casado, tiene que saberlo leer y sabe que en esos momentos son a lo mejor más necesarios perfiles con una experiencia de gestión pública.
Algún dardo, no obstante, deslizó Gamarra contra su todavía compañera al comprometerse a una oposición compartida con todo el partido.
Una oposición compartida con todos mis compañeros y va a ser firme, contundente y constructiva.
Aun cuando tendió la mano al gobierno de Pedro Sánchez en pactos de Estado, la dirigente popular evidenció con sus críticas la nula intención de apuntalar al actual Ejecutivo.
Y por desgracia, todos los veranos hay que hablar de cientos, miles de personas que se juegan la vida tratando de llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor en Europa. Las rutas, ya las sabemos, a través del estrecho, del mar de Alborán, incluso a las Islas Baleares o a las Canarias, a través del Atlántico. En las últimas 24 horas se han interceptado varias embarcaciones con decenas de inmigrantes. En concreto, en Canarias, 5 se encontraban fallecidos en un cayuco que fue rescatado al sur de la isla de Gran Canaria. Precisamente allí, en tan solo un mes, 127 personas han perdido la vida intentando alcanzar las islas. Santi Morollón.
La Guardia Civil ha remolcado hasta el puerto la embarcación de los 11 inmigrantes que fueron localizados en la noche del jueves al viernes a 110 millas de Gran Canaria en una travesía por el Atlántico que se ha saldado con 5 fallecidos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado de urgencias hasta un hospital en helicóptero, pero fallecía debido a la gravedad de su estado de salud. Anselmo Pestana es el delegado del gobierno en Canarias.
El drama humano, el riesgo tan grande que corren las personas que asumen esa navegación en embarcaciones muy precarias, en unas condiciones de hacinamiento también importantes y con escasos recursos, tan escasos que como le falle cualquier cosa, corren el riesgo de perder la vida, como así ha ocurrido.
En la última semana, 20 personas han fallecido intentando llegar por mar a Canarias, 127 en lo que llevamos de mes.
Y el coronavirus no es el único patógeno que está preocupando en Andalucía. El virus del Nilo, provocado por la picadura de un mosquito y que está afectando a la provincia de Sevilla, deja ya 2 personas fallecidas. Las autoridades recomiendan usar repelentes antimosquitos y evitar las zonas húmedas o con aguas estancadas. Pero eso sí, aseguran que la situación está controlada. Inma Ortiz.
En la provincia de Sevilla, la preocupación por la pandemia se suma a la del brote del virus del Nilo, que afecta especialmente a los municipios de Coria y la Puebla del Río y que ha provocado en las últimas horas la muerte de una mujer de 85 años, vecina de la Puebla y que estaba ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Con este deceso son 2 los fallecimientos que ha causado el brote hasta el momento, ya que tan solo unas horas antes moría un hombre de 77 años. En total, 38 son los casos entre confirmados y probables afectados por la meningoencefalitis vírica provocada por la picadura del mosquito, que mantiene a 23 pacientes ingresados, de los que 7 se encuentran en la UCI.
En este día, el foco informativo también se ha dirigido a la localidad pontevedresa de Soutomayor, donde se ha producido un doble homicidio, una auténtica tragedia. Un hombre de 52 años ha sido detenido por matar presuntamente a tiros a su hermana y también a su sobrina de tan solo 23 años. Este crimen se habría producido, según los vecinos, tras una discusión por una escalera que una de ellas habría tomado prestada, pues sin comentárselo a este hombre. Vamos a conocer qué es lo que ha podido pasar con nuestra compañera Patricia Iglesias.
Un vecino que por casualidad pasó por el lugar del crimen escuchó los disparos y alertó al 112. Según el alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera, los agentes de la policía local se desplazaron al lugar en una zona apartada de este ayuntamiento pontevedrés y se encontraron a las dos mujeres muertas y al hermano de una de ellas, Miguel, de 52 años, sentado en una silla. Según Reguera, no opuso resistencia.
Y fue todo muy rápido. Llegó la policía local y pois o chamou, oye Miguel, non sei que, e xa el estaba sentado nunha silla e, bueno, entregouse prácticamente non, vamos, non opuxo ningún tipo de resistencia e polo tanto, bueno, xa detuvo a policía local e...
La hermana del presunto homicida tenía alrededor de 60 años y la sobrina 23. Residían en Vigo, aunque en ocasiones se desplazaban a una propiedad en el ayuntamiento de Soutomayor. Agustín Reguera no se explica qué pudo pasar. Decía en COPE que el hombre era un tipo introvertido, que apenas se relacionaba con ningún vecino. No constan enfrentamientos con nadie, ni tampoco que tuviese una pistola en casa.
Bueno, y este fin de semana, a pesar de la pandemia, han regresado los festivales de cine a nuestro país. Este viernes ha arrancado uno importante, una nueva edición del Festival de Cine de Málaga, que debía de haber tenido lugar en marzo. Pero claro, todos sabemos lo que ocurrió en el mes de marzo y por consiguiente, pues se tuvo que anularse. Eso sí, el de este año, esta edición, será un certamen algo diferente, en el que no vamos a ver desfilar a los actores por la alfombra roja, por motivos obvios, pero al menos se ha podido celebrar. Sigue ahí con relativa normalidad. Nos lo cuenta cómo va a ser este Festival de Málaga, tan atípico, pero que ahí está Carmen Cerván.
Ya está en marcha la edición número 23 del Festival de Cine, marcada por el coronavirus, edición que hubo que suspender en marzo porque el festival iba a comenzar justo el fin de semana que se decretó el estado de alarma. En estos meses se ha trabajado para adaptar el formato en el que ahora prima la exhibición sobre el evento social. ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, que no hay alfombra roja, aunque sí pasarán estos días por Málaga los rostros más conocidos del cine español. El director del Festival de Málaga es Juan Antonio Vigar.
Vamos a tener la presencia de todos los actores y actrices que siempre han sido seña de identidad y este año también dentro del festival. Es decir, que nuestro formato 2020 va a ser proyecciones de películas presentadas por sus equipos artísticos.
Por tanto, no hay alfombra roja, que se sustituye por un fotocall para los medios de comunicación. Entre los directores que estrenan película en Málaga a lo largo de los próximos días, Iciar Bollaín, David Trueba, Daniel Calparsoro o Achero Mañas.
El Festival de Cine de Málaga y de Película, desde luego, también parece lo que está ocurriendo en Rusia en torno a la figura de un bloguero, del principal opositor, podemos decir, al menos el más conocido, pues al poder ruso, enfrentado a múltiples enemigos, unos enemigos con bastante poder, pues este opositor, Alexei Navalny, pues ha resultado supuestamente envenenado y lleva desde el jueves moviéndose entre la vida y la muerte. La última hora es que al final las autoridades rusas van a permitir, o han permitido ya, que viaje a Alemania y que al parecer habrían encontrado rastros de sustancias químicas tanto en su pelo como en sus manos. Enseguida vamos a hablar de este asunto. 7:26.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya 22 de agosto de 2020. Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado. En dos semanas España acumula tantos nuevos casos de coronavirus como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido juntos. Ahora mismo es el país, claro, de la Unión Europea con peor tasa de contagios por cada 100.000 habitantes. Son titulares que hoy encontramos, por ejemplo, en la prensa y que ahora veremos. Se puede poner en duda la conveniencia o no de comparar unos países con otros, ya que cada nación tiene sus propios sistemas de conteo y no siempre coinciden, pero tampoco se puede mirar a otro lado con estos datos y relativizarlos porque sería la verdad que hacernos trampas al solitario y ya tenemos suficiente con el hecho de que no hayamos sido capaces de aclarar nuestras propias cifras de fallecidos o, como acaba de pasar, que no podamos aclarar por qué en una comunidad autónoma como Asturias un juzgado apoya limitar horarios o restringir fumar en la calle y en otra como Madrid esa misma medida se desautoriza con la misma legislación en la mano. Si no hay un marco legal que aclare la situación que estamos viviendo con el coronavirus, habrá que ir dando forma a las herramientas para que los jueces se aclaren también y con ellos los demás españoles. Sábado 22 de agosto. Hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Alrededor de 500 vecinos desalojados en el municipio de Garafía, al norte de la isla de La Palma.
A causa de la cercanía de las llamas de un incendio que se ha declarado este viernes sobre las 6 de la tarde, el Cabildo de La Palma ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que ya ha enviado varios dispositivos y se espera se incorpore a las labores de extinción de esas llamas en las próximas horas. Durante la tarde-noche se han ido evacuando a los vecinos de los barrios de Catela, Colmenero, Cueva del Agua y El Castillo, y hace aproximadamente aproximadamente una hora se ha anunciado también la evacuación de las Tricias. Para todos los afectados se ha habilitado el albergue municipal de Punta Gorda.
Un incendio peligroso que se encuentra a nivel 2 ahora mismo. Más sospechas en las cuentas de Unidas Podemos.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos en el 28 de abril y sospecha de un contrato con una consultora vinculada a la izquierda de Latinoamérica. El martes el Congreso decide si se cita al vicepresidente, a Pablo Iglesias, para dar explicaciones por la financiación de su partido.
Y los médicos permiten al final el traslado de Alexei Navalny a Alemania.
Sí, el opositor ruso lleva en coma desde el jueves por un presunto envenenamiento cuando se tomaba un té en el aeropuerto. Esta madrugada ha despegado el avión medicalizado en el que se le está trasladando a un hospital alemán para ser tratado como pedían sus familiares. Los médicos negaban el traslado alegando que el viaje conllevaba riesgos para su vida. Por cierto, que según fuentes sanitarias rusas, se habrían encontrado restos químicos en las manos y el pelo de Navalny.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar con nuestro corresponsal en Moscú para que nos cuente un poquito más quién es este señor y por qué estaba en el punto de mira, vamos a decir. Lo que toca antes de todo esto es hablar de la noticia de deportes de las últimas horas. Buena noticia, sexta copa de la Europa League que se ha llevado el Sevilla 4 años después de hacerse con la última, Toñi Vizcarri.
6 finales y 6 títulos. Esta vez el Inter de Milán sucumbió al imbatible Sevilla en un partido muy reñido donde se adelantó primero los italianos con un gol de penalti de Lukaku. El Sevilla, por mediación de Luke de Jong con un doblete, ambos de cabeza, dieron la vuelta al marcador. Empató Godín para el Inter 2 minutos después y ya en la segunda parte, cuando el partido se adentraba en su último cuarto de hora, un golazo de chilena de Diego Carlos con la ayuda de Lukaku, que tocó el balón, puso el 3-2 definitivo al marcador. Este es Pepe Castro, presidente del Sevilla, alabando la gesta del equipo esta temporada en el partidazo.
En lo de esta temporada es que no tiene nombre. Ser cuarto con los mismos puntos que el tercero y conseguir Europa League 2 jornadas antes de que acabe la Liga, con lo competitiva que es la Liga Española, y llegar eliminando a tantos buenos equipos a la Europa League y ganarlo, es que esta temporada es de cum laude. El que quiera hacer algo mejor, pues que me lo diga, a ver de qué forma.
Los de Julen Lopetegui conocerán el rival para la Supercopa de Europa del próximo 24 de septiembre, del duelo de la final de Champions del próximo domingo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern München.
Bueno, Carmen, acabamos de contar contigo algunas noticias, titulares, algunos de ellos también, claro, aparecen en la prensa nacional, que es lo que vamos a repasar ahora. Vamos a comenzar, si te parece, por la portada ilustrativa, en este caso del diario ABC. Es un mapa de Europa donde casi todos los países aparecen en verde hablando de la situación del coronavirus. Sin embargo, España aparece en un marcado rojo, digamos que contrasta con el resto del verde de los países de nuestro entorno. ¿Qué es lo que cuenta ABC y por qué dice esto? ¿Por qué lo escenifica así?
Pues mira, ABC titula sin control porque según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay un máximo porcentaje de tasa de positividad en los países, de tasa de positivos en pruebas PCR con el coronavirus, que indica si un país tiene controlada o no la pandemia. Ese límite que no se puede superar es el 5%. Bien, España se sitúa en el 7,9%. Estamos rozando el 8%, un 3% casi más de lo que aconseja la OMS. ¿Quiénes están por debajo de ese 5%? Menos del 2,5%, por cierto. Pues nuestros vecinos de Portugal, nuestros vecinos de Francia. Fíjate, Reino Unido, que ha estado bastante mal en la pandemia y técnicamente es el país con más positivos de Europa ahora mismo. Pues mira, ahora mismo su tasa de positividad se situaría por debajo del 2,5%. También acusa, por cierto, de falta de liderazgo al gobierno y dice que esto ha provocado que un juzgado impida que Madrid prohíba lo mismo que el resto de comunidades. Fumar por la calle y las discotecas es lo que estamos contando y que también destaca varios diarios, como por ejemplo El País, que haya precisamente planchado esas medidas que presentó Díaz Ayuso y que entraron en vigor el jueves. No fumar en espacios públicos si no había una distancia de 2 metros de distancia de seguridad con otro ciudadano. el cierre de los locales de ocio y también ese nuevo horario para el sector de la hostelería. Bueno, pues todas esas medidas han quedado suspendidas precisamente porque un juzgado del contencioso administrativo no ha ratificado esa medida.
Bueno, sobre el coronavirus, el país titula oleada de nuevos positivos en los hospitales de Madrid. También se centra en los comunidad de madrileña. Y sin embargo, el mundo sobre el coronavirus tiene varios titulares. Uno dice que 68.000 contagios en 14 días, las peores cifras de toda la Unión Europea, aquí van un poco en la línea que también llevaba ABC, dice, a propósito de este titular El Mundo, un juez pone en cuestión que sin estado de alarma se limiten libertades como fumar en la calle y el ocio nocturno, es la polémica de la que estamos hablando toda la mañana, pero me llama la atención cómo viene el curso escolar. El titular este del diario El Mundo también es llamativo, Carmen, ¿eh?
Sí, porque se centra en la vuelta al cole. Varias comunidades quieren obligar a los padres a declarar que sus hijos van a clase sin fiebre, porque bueno, la fiebre se considera uno de los síntomas de coronavirus. Se ha bajado muchísimo la tasa de contagios de la edad en la que se empieza a contagiar. Se considera que los niños pueden ser un foco activo y muy importante de contagio, precisamente para las personas mayores, y por lo tanto la única forma de intentar controlar, por así decirlo, que los niños que van a los colegios están sanos, dado que no se les pueden hacer PCRs todos los días en el colegio, es esa falta de fiebre. Si hay fiebre, no pueden ir al colegio y se pide a los padres que declaren, bajo su responsabilidad, que los niños que envían a los coles no tienen fiebre.
Bueno, es una práctica relativamente común. Vamos a decir que cuando el niño tiene, o la niña tiene algún...
Unas décimas
y tal, bueno, pues se le da un poquito de ibuprofeno para niños y demás, y la cosa se calma y bueno, ya pueden acudir al colegio con relativa normalidad. Lo que pasa es que, claro, ahora, en esta situación que estamos viviendo, pues eso, que pueden hacer muchos papás, decimos, con relativa normalidad.
Relativa normalidad, porque normalmente se achaca ya, esa fiebre, pues a un momento del estirón, catarro, está creciendo.
Exactamente. Ahora ya la cosa se complica.
Es más difícil.
Se complica bastante más. Hay una fotografía de portada, por cierto, Carmen, que se repite en todos los sitios.
La alegría del Sevilla, que ganó su sexta Europa League anoche en un partido muy, muy, muy reñido contra el Inter, que llegó al descanso con un 2-2, que consiguió ganar en el tiempo final.
Y también leemos titulares como este. El Tribunal de Cuentas también ve indicios de delito en Podemos, dice el diario El Mundo. Por ejemplo, en el diario ABC lo llevan. La Fiscalía señala a Podemos por falsear gastos electorales. E incluso El País dice que la Fiscalía ve indicios de delito en las cuentas del 28A de Podemos. Y también en el diario Razón. Aparece en todos los lados.
El juez
investigará a Podemos por fraude electoral el 28A. En este caso, dice el diario La Razón. Gracias, Carmen.
A ti.
Y lo estamos contando, ha vuelto a pasar un caso de envenenamiento vinculado a personas o personajes que están enfrentados a diferentes poderes en Rusia. Pasó con Litvinenko, que fue envenenado, asesinado, con polonio. Pasó también con ese ex espía ruso, Sergei Skripal, que fue atacado con gas nervioso. En ambos casos, ambos ataques tuvieron lugar en el Reino Unido. Y esta vez, quien se encuentra entre la vida y la muerte por algo parecido es el opositor ruso Alexei Navalny. Hasta ayer, los médicos son rusos que le atendían se negaban a permitir su salida del hospital para ser tratado en Alemania. Hay quien dice que no eran los médicos, sino más bien el servicio secreto ruso. Bueno, ahora las autoridades rusas, al final, tras la denuncia pública de la familia de Navalny, le van a dejar salir. De hecho, el avión ya está volando hacia Alemania, pero lo que hay que ver es si al final le da tiempo a salvar la vida, porque ha perdido unas horas que pueden resultar vitales. ¿Quién es el desgraciado protagonista de toda esta historia? ¿Navalny? ¿Por qué estaba en el foco? Bueno, pues siguiendo este caso, está el corresponsal de la cadena COPE en Moscú, Ricardo Marquín. Amigo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿quién es? Lo primero, vamos a saber algo más de la figura de este opositor ruso, Alexei Navalny.
Bueno, pues es una persona que lleva tocando las narices del gobierno durante mucho, mucho tiempo. Ha sacado trapos sucios de altos funcionarios del Kremlin, sobre todo aquellos que tienen que ver con la corrupción, muy especialmente pues propiedades en el extranjero, cuentas muy abultadas de las esposas de los diputados, cosas que en cualquier país serían el pie para la dimisión del gobierno en pleno, pero que aquí, bueno, van pasando, y como no salen en las noticias que están en manos del gobierno, pues nunca se habla de ello. Tiene, por esta cruzada que tiene contra la corrupción, tiene muchos y muy poderosos enemigos.
¿Se sabe cómo ha sido el envenenamiento que al parecer tiene en su cuerpo? ¿Cómo ha podido ser, digamos, ese ataque, ese intento de asesinato?
Bueno, según cuenta su equipo político, digamos, las personas que trabajan con él y también su esposa, que ya está allí en Omsk, dicen que fue un té que tomó minutos antes de embarcar. Dicen eso porque es lo único que tomó. Evidentemente, estas son conjeturas, más que nada porque el cuerpo médico que le está atendiendo no da acceso a médicos que no sean de ese hospital, y eso que ha llegado a ese hospital su médico privado, que ya le trató en otro intento de asesinato similar cuando estuvo encarcelado. Y por el momento eso es lo que dice su cuerpo, digamos, de compañeros de fatigas. De momento, las autoridades médicas del centro de Omsk dicen que no han encontrado nada extraño en su cuerpo.
Y a todo esto, el Kremlin supongo que dice poco o nada de la situación que tiene esta persona, que es uno de los principales adversarios del presidente Vladimir Putin.
Cierto, ayer el Peskov, que es el portavoz y el hombre que siempre suelta las perlas del gobierno ruso, dijo que se preocupaban por él como por la salud de cualquier ciudadano ruso, pero que no le daban mayor importancia. Pero a la vez, los medios de comunicación afines al gobierno, que en este país son la inmensa mayoría, publicaban información no veraz de que Navalny habría estado la noche anterior de fiesta y tomando sustancias, entre comillas, sin aclarar qué podría haber sido, intentando culpar a la persona que estaba en coma.
Sí, un poquito intoxicar, ¿no? Intoxicar
sí,
la información. Sí, 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 sí.
Nunca mejor dicho.
No, vaya, vaya. Ricardo, una cosa más. Todo esto recuerda mucho al caso de Litvinenko, recuerda mucho a lo que pasó en Londres, el envenenamiento de aquel exespía ruso y demás hace muy pocas fechas. Otro capítulo más, añadir a la lista.
Sí, hombre, la diferencia está que esto se hace en suelo patrio. En cambio, el asesinato de Litvinenko y los Skripal fue en territorio extranjero, lo cual supuso un escándalo tremendo con Londres, que de hecho llevó a la mayor crisis diplomática entre los dos países.
Pues esta es la situación. Esta es la situación que tiene ahora mismo este opositor ruso, Alexei Navalny, y ese intento o supuesto intento de envenenamiento, no sabemos por parte de quién, pero lo cierto es que este hombre, a base de denunciar tramas de corrupción en Rusia de todo tipo, a todos los niveles, pues tenía muchos enemigos y ya le habían intentado más de una vez pues quitarle de en medio. Esta es la situación actual y seguro que estos titulares van a tener también una prolongación en el tiempo. No es la primera vez que pasa y me temo que puede no ser la última. Ricardo Marquina, corresponsal de la cadena COPE en Moscú. Cuídate mucho, amigo.
Muchas gracias. Adiós, adiós.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correa.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremen las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Lo mejor.
Había que disimular, ¿comprendes?
De la comedia española. Objetivo Bikini. Y Cuatro Noches de Boda. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Revive, recarga, reconecta, redescubre, repite, resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por re. Reencuéntrate en la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Estamos a sábado, con lo cual ayer fue viernes. Eso es indiscutible. Y con esa premisa por delante, pues tenemos la sana costumbre de repasar la cartelera, los estrenos de cine y ver las propuestas que nos trae pues nuestro compañero crítico de cine de 13 y también de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a abrir ese menú cinematográfico de la gran pantalla con otra película de Tom Hanks que últimamente está saliendo mucho. Aunque la peli hay que decir que es de 2019 e incluso Tom Hanks estuvo nominado en los Oscar por ella. Bueno, el argumento es, digamos que novedoso, es curioso, pero es a la vez real. Resumiendo mucho, ahora me cuentas, a un periodista que está cabreado con el mundo le encargan un perfil, que haga un perfil, una entrevista a un popular presentador de un programa infantil en los Estados Unidos. Es un presentador, un tipo muy querido por todos, ¿no? Que se llama Fred Rogers. La historia es que este periodista pues se le mete en la cabeza que tiene que desenmascarar al presentador porque está convencido de que no puede ser tan buena gente. Bueno, pues así, algo así, nos están contando en esta película que se llama Un amigo extraordinario.
Señor Rogers, ¿se considera usted un héroe?
En absoluto.
Es la persona más amable que jamás he conocido. No sé si es sincero.
Debemos hacer saber a la gente que cada uno de nosotros es un tesoro.
Dicen que está muy bien, Jero, esta peli, ¿eh?
Bueno, está genial. Además, fue la película que anticipamos en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos en febrero, justo antes de, de todo el bollo, ¿no? De hecho, es la que se ha quedado colgada de los Oscars. Él está espléndido. Fue nominado al mejor actor de reparto en los Oscars, en los Globos de Oro, en los BAFTA. Se los ganó siempre Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood, pero es de las mejores interpretaciones de Tom Hanks. Es magnífico. Porque ya sabes lo que dicen los actores, que es mucho más difícil representar a la buena gente que a la mala gente, ¿no? O sea, es mucho más sufrido el ser bueno en pantalla, ¿no?
Bueno, pero eso a Tom Hanks no se le da mal, ¿eh? Lo de hacer buena gente.
No, nada, en absoluto. Lo hemos visto en Greyhound recientemente y lo hace muy bien también. Este tipo estuvo, Fred Rogers, 30 años, nada menos, súper popular. Era ministro presbiteriano, padre de dos hijos, 51 años casado con su mujer, y una persona encantadora. Y el otro es la típica lucha idealismo-cinismo, muy bien llevada, con un toque de Frank Capra. El periodista era una entrevista para Esquire, que tiene problemas con su padre, él y tal, y ve, efectivamente, está quemado con el mundo. Y es espléndida la peli, está muy bien, ¿qué quieres que te diga? La virtud en lo cotidiano, el valor del perdón y una historia de amistad improbable inicialmente que acaba consolidándose muy bien y muy bien dirigida por una directora llamada Mariel Heller, que es californiana, hizo ya El diario de un adolescente, Podrás perdonarme algún día. Se ve que el tema del arrepentimiento y el perdón lo tiene ahí metido. Es una película estupenda que para iniciar el nuevo curso académico te anima muchísimo, la verdad.
No sé si sabías una curiosidad, que en Tom Hanks y el personaje al que interpreta este, bueno, pues Fred Rogers, tienen un parentesco familiar. Son primos lejanos. Son primos lejanos. Les han estado rebuscando ahí. Sí, sí.
Qué bien.
Para que veas, fíjate de curiosidad. Bueno, vamos con otro personaje real, Yuri Gagarin, protagonista del primer viaje orbital al espacio, claro, en 1961. Es una película rusa al estilo de las americanas, pues bien conocidas, como pueden ser Apolo 13 o First Man, ¿no? Que es la película sobre Neil Armstrong. Y aquí estamos en el lado soviético. Y esta peli se llama, claro, Gagarin, pionero del espacio.
Teniente primero en Gagarin, Yuri Alexeyevich.
Ustedes son los 20 elegidos, nuestros valientes futuros cosmonautas.
Camaradas, nos espera una gran hazaña. Gagarin será el primero.
Pues todo muy épico, ¿no?
Sí, como al estilo USA. Ahora es el nuevo cine ruso, que no soviético, aunque efectivamente esta historia se ambienta en la Unión Soviética, que diría Fernando Simón, y esta vez con realmente. De hecho, es una película con el tono vibrante, el patriotismo de las películas americanas, pero que muestra a la vez la humanidad de la gente corriente rusa de los años 60, al tiempo que critica el estalinismo, abre, digamos, a una visión de la vida también religiosa, porque, claro, les mandan en unas castañas de naves que te puedes imaginar, como las americanas. Entonces, está muy bien llevada por un tal Pávez, Parkomenko, que muy antes bien. De director ha sido director artístico, y eso se nota mucho porque la ambientación es magnífica. Está muy fragmentada la historia, con lo cual se sigue muy bien y las interpretaciones son muy buenas. Es una gran película realmente. También le da pa'l pelo a Nikita Khrushchev y en general a todos esos políticos que quieren aprovechar el heroísmo cotidiano y no tan cotidiano de tanta gente para hacer propaganda política, ¿no? Está muy bien, la verdad es que está muy bien.
Vamos con un género que no sale mucho últimamente, pero que tiene también su público, las artes marciales, ¿no? La biografía del maestro del Kung Fu, Ip Man, el maestro de Bruce Lee. Debe ser la última de una serie de películas porque se llama Ip Man 4, el final.
El poder de las artes marciales debe servir para transformar las injusticias.
El objetivo de esos rostros pálidos, librarse de nosotros. ¿A esto llamáis Kung Fu chino?
Sí, es el final de una tetralogía dirigida por Wilson Yip muy bien y protagonizada por Donnie Yen. Y efectivamente, este tipo, otro tipo heroico, digamos, con una visión antropológica potente, que este es el final, ya él está enfermo de cáncer, va a San Francisco en los años 70 para buscar colegio para su hijo, y allí se enfrenta un poco, por un lado, a la Asociación de Inmigrantes Chinos y por otro al racismo social encarnado en un oficial de los marines. Junto a los dramas, una ambientación también impecable, unos combates antológicos. Al que le gusten las artes marciales, es sensacional, pero hay más que artes marciales. O sea, es otra buena película, en este caso que nos llega de Hong Kong, de otro personaje histórico realmente interesante de conocer su vida.
Bueno, a ver qué me cuentas de la propuesta española. El argumento es este, muy resumido, ¿eh? Una mujer que, un poco cansada de todo, decide casarse consigo misma. El título, La boda de Rosa.
Que estoy cansada de muchas cosas. Quiero empezar una nueva vida.
¿Pero qué es esto de que te casas?
Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas?
Por favor, es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola.
¿Eh? Es la décima película, dice Arboyaín. Una comedia que ya no suele prodigarse en eso. Y además ha inaugurado ya el Festival de Málaga de cine español. Aquí ha escrito el guión con Alicia Luna. Yo creo que hubiese quedado mejor si lo hubiese escrito con su pareja en la vida real, que es Paul Laverty. Pero está bien, es divertida, ¿eh? Porque, claro, tener a Candela Peña y Eder Melenada, Sergi López, Natalie Poza, que está muy bien. Pero los personajes masculinos se nota que son un poco arquetípicos, clichés. Le falta un pelín de perspectiva. Es incómoda porque da a todos los lados, ¿eh? O sea, no es ideológica en ese sentido. Le pega a todo el mundo. Al narcisismo conservador y al narcisismo progre. Le da a todo el mundo, ¿no? Pero a la vez tiene, pues eso, decir, oye, ya está bien de que todo el mundo me encargue cosas, yo soy la buena de la familia y aquí me tenéis apretada, ¿no? Pues no. En fin, tiene su punto de interés y sobre todo que sea una comedia. En el caso de Iciar Boyain, que es una directora seria de las mejores españoles, supone que va a estar en todos los premios, estoy seguro.
Bueno, pues es una de las candidatas. Nosotros también vamos un poquito apretados, un poco constreñidos, vamos a decir. Así que, de lo que nos queda, ¿qué podemos destacar, Jero, en cartelera?
Pues mira, Un plan irresistible es una fábula, una sátira política sobre demócratas contra republicanos. Va, no está mal, te echas unas risas, pero tampoco da para mucho. Para todos los niños trasto, que era dibujos animados, está bien hecha. Un perro rico que tiene, que cae en la calle. Y luego Proyecto Power, tiene un muy buen reparto y un origen, digo, un planteamiento divertido, porque es pastillas de estas que te dan superpoderes, pero solo durante 5 minutos. Pero no está aprovechado del todo. Y Deep Blue Sea 3, ¿qué te voy a decir? Que mejor no verla si uno le quedan algunos días de vacaciones en la playa. Sí. Porque, claro, es con... ¿Me entiendes, no? O
sea, sí, se puede aprovechar para otra cosa. Oye, por cierto, siempre terminamos con una propuesta de cine en 13, en este caso, el domingo a las 10 de la noche. Vaya, yo creo que por la banda sonora muchos de los oyentes la van a sacar rápidamente.
Esto despista, este inicio despista, ¿verdad? Porque dice, me suena, pero no sabes a dónde llegas.
Ahora lo van a conocer, ahora.
John Sturges, Conspiración del Silencio, La Gran Evasión, Ha Llegado el Águila. El compositor es Semmelweis, hemos dado pistas,
sí.
De los 10 mandamientos. Y es un remake. Atento, ahí fíjate. Si digo que es un remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, es el toque cultureta de una película que es un gran western, Los Siete Magníficos. Bueno,
sí,
algunos dicen que no es tan grande, pero a mí me entusiasma, además tiene un reparto que está Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, está todo el mundo ahí, Charles Bronson, ¿qué quieres que te diga? Y es un domingo el que tenemos en 13, porque esta la ponemos a las 10, pero antes tenemos un doblete de John Wayne por la tarde. Al mediodía, digo, por la noche Malcolm X, para acabar el día con Denzel Washington. Y luego por la mañana un clásico de aventuras, El Ladrón de Bagdad. Y en la sobremesa, una de Mariano Zores, Cuatro Noches de Boda. Y luego el sábado, por si alguien quiere de tortas, esta vez no son de Jackie Chan, hoy mismo, por la tarde, Digo, por tarde noche tenemos dos de Steven Seagal, un hombre peligroso y nacido para matar. Estas son de buen reparto de bofetadas.
Sí, sí, totalmente.
¿Sabes? O sea que tenemos de todo, pero el domingo es como para enchufarse a las 10 y acabar por la noche. Porque,
sí, señor, los siete magníficos. Bueno. Es una magnífica, precisamente, oportunidad para ver un cine, vaya, de altura donde los haya, con una estupenda banda sonora. Bien conocida, que me suena de algo, no sé de qué. Es bien conocida. Jerónimo, muchas gracias, cuídate.
Muchas gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Lo mejor.
Había que disimular, ¿comprendes?
De la comedia española. Objetivo Bikini. Y cuatro noches de boda. El domingo por la tarde, viva el cine español, el 13.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del sábado 22 de agosto de 2020, en la que el sol ya hace acto de presencia y el amanecer es a esta hora una buena noticia, por ejemplo, en Canarias, en concreto en la isla de La Palma, en la zona de Garafía, donde las brigadas forestales llevan toda la madrugada tratando de controlar un fuego bastante peligroso por las condiciones climatológicas y que se ha elevado ya al nivel 2 durante la noche. Han sido desalojados alojados barrios Colmenero y Catela por prevención, a los que se han unido luego zonas de Cueva del Agua y El Castillo, y hace un par de horas se ha ordenado también la evacuación de la pedanía de Tricias por las cercanías de las llamas y el humo. Todo esto decimos en la zona de Garafía. Ahora mismo el 112 de Canarias está anunciando nuevas evacuaciones en los alrededores de ese incendio forestal, en las zonas próximas a Garafía, precisamente evacuaciones en los barrios de Santo Domingo, La Mata y el área recreativa de San Antonio del Monte. Un incendio, decimos peligroso, que comenzaba sobre las 6 de la tarde de ayer. Se actuaba rápido, pero las condiciones climatológicas, el calor, el viento, el terreno, hacían muy difícil atajarlo y al final se acababa desbordando. Este sonido refleja la impotencia de unos de los operativos de las brigadas forestales.
Pues nada, esto es lo que hay. Qué desgracia, por Dios. Qué desgracia. No se pudo. Virgen Santísima. Hay focos secundarios ya a más de 300 metros ya. Pero no hay quien lo pare ya.
Esto no hay quien lo pare, decía este hombre exhausto tras intentar con sus compañeros atajar el conato incendio, ahora ya incendio forestal en condiciones. A partir de esta hora, con el amanecer también en Canarias, se van a ir reincorporando los deseados medios aéreos y ya también con la presencia de la unidad militar de emergencias que se ha ido añadiendo al dispositivo durante toda esta madrugada. Mucha suerte para toda esta gente que lleva ya un trabajo ingente en estas últimas horas. Una mañana de sábado que no trae buenas noticias en cuanto a la situación del coronavirus en nuestro país. Los contagios siguen en ascenso y suman más de 8.000 nuevos casos en el último recuento oficial, casi 3.500 detectados en las últimas 24 horas, en apenas un día. No se trata de ser alarmistas, pero la situación no da pie al optimismo. Hay dos datos en las portadas a tener en cuenta. Hoy mismo, en dos semanas, España acumula tantos nuevos casos de coronavirus como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Ahora mismo, España es el país de la Unión Europea que presenta una peor tasa de contagios por cada 100.000 habitantes. La verdad es que se puede poner en duda la conveniencia de comparar unos países con otros, ya que cada uno, bueno, pues tiene sus propios sistemas de conteo, pero tampoco se puede mirar a otro lado y relativizarlo todo, estos datos, porque sería hacernos trampas al solitario. Y ya tenemos suficiente con el hecho de que no seamos capaces, por ejemplo, de aclararnos con nuestras propias cifras de personas fallecidas por COVID-19. Con mayor o menor precisión, España está viviendo una transmisión superior a la de los países de nuestro entorno ahora mismo. Desde el final del estado de alarma han pasado justo dos meses. Aquel 21 de junio había una tasa de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy son 130 por cada 100.000 habitantes. En dos meses son más de 1.100 los brotes detectados en nuestro país y en las últimas horas otras dos localidades, por ejemplo, han entrado en situación de aislamiento. Fase 2, Cantalejo y Carrascal del Río en la provincia de Segovia. Se unen a otros municipios como Alcántara en Cáceres, que estrena también aislamiento durante 14 días por su situación de contagios de brotes. Esto nos contaba uno de los vecinos a la cadena COPE.
Pues hombre, están un poquito decaídos, ¿no? Porque al saber que tenemos tantos casos positivos, pues nos venimos un poquito abajo, ¿no? De pie sabíamos que el bicho estaba ahí, pues al final ha salido, y ver que tenemos tantos vecinos positivos, pues el ánimo no es muy allá, pero bueno, pensamos que Alcántara siempre ha podido con todo y con esto seguramente que también vamos a poder.
El matiz positivo, o menos malo, radica en el hecho de que ahora mismo una mayoría de contagiados pueden ser asintomáticos o con sintomatología leve. Pero no hay que perder de vista que en estos dos meses desde el final del estado de alarma han fallecido 500 personas por coronavirus, y que eso oficialmente, y que a pesar de que ahora mismo la virulencia pues parece menor, no hay que perder de vista que está aumentando progresivamente el número de ingresos, lo que por ejemplo ha llevado al Ministerio de Sanidad a advertir que el único medicamento aprobado contra el coronavirus, el Remdesivir, se agotará temporalmente, dice, en las próximas horas ante el aumento de casos. Esperemos que lo de temporalmente signifique por poco tiempo. Aragón, Cataluña, País Vasco, sobre todo Madrid, siguen siendo las regiones más afectadas por nuevos contagios. En la Comunidad de Madrid los casos además se han disparado, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a pedir a los ciudadanos de las zonas más afectadas que se queden en casa. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública en la Comunidad madrileña.
Hay que intentar evitar viajes innecesarios, intentar quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos, hay que evitar reuniones innecesarias, ni en casa ni por supuesto fuera, que está puesto recogido en la orden nuestra, lo que hace referencia a movilidad.
El mensaje, la recomendación va dirigida sobre todo a los residentes en los distritos del sur de la capital, Madrid ciudad, y en poblaciones como Fuenlabrada, Parla o Alcobendas. Esto significa que hay casi 2 millones de personas a quienes se les está recomendando no salir de casa en la Comunidad de Madrid. Y es precisamente en Madrid donde encontramos una de las polémicas de las últimas horas. Una polémica que algunos esperaban. Un juez ha denegado la prohibición de fumar y la limitación horaria que tenía previsto aprobar la Comunidad de Madrid. El magistrado argumenta que una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma. El juez avisa también de que la orden del Ministerio de Sanidad que derivaba a las comunidades autónomas la potestad para decretar, por ejemplo, la prohibición de fumar, esa orden nunca fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, no entró en vigor, con lo que, según este magistrado, esas restricciones establecidas por una comunidad autónoma tampoco se ajustan a derecho. Uno se pregunta cómo es posible, cómo puede ocurrir que no se publique en el BOE una orden que resulta fundamental para que las regiones puedan legislar a la hora de combatir la transmisión del coronavirus. Bueno, el gobierno ha hablado, intenta defenderse y lo que hace es quitarse el muerto de encima. Dice que no publicaron esa orden, ese documento, en el Boletín Oficial del Estado porque no era necesario, porque, dicen, era algo que tenía que regular cada autonomía y esas regiones tendrían que haber sido las encargadas de publicar todo esto en el BOE. El juez no piensa lo mismo. Es decir, que entre unos y otros, la casa sin barrer y el lío servido. A partir de ahora surge una pregunta clave. Por ejemplo, ¿cuántos jueces van a tener el criterio que ha tenido este magistrado que ha tumbado las restricciones de la Comunidad de Madrid? ¿Y cuántos jueces pueden aplicar otro criterio que puede ser igualmente válido? Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Asturias ha ratificado también en las últimas horas las medidas de restricción que ha tomado el Principado ante un recurso que habían presentado los hosteleros. En Asturias, los magistrados dicen que, aunque pueda admitirse la colisión de intereses, en este caso el interés de proteger la salud pública está por encima del económico. Es decir, tenemos dos medidas similares en dos comunidades autónomas y en una hay luz verde y en otra no. Y sin embargo, los criterios jurídicos pues pueden ser perfectamente válidos en ambos casos. ¿Y cuál es el resultado de todo esto, de toda esta ambigüedad? Una tremenda confusión que no beneficia a nadie. Como casi todo lo que afecta al coronavirus, falta una unidad de criterio y en este caso falta una legislación adecuada a la que atenerse y si no la hay, habrá que ponerse a trabajar para que la haya. El gobierno de la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso al Tribunal Superior, pero el consejero de Justicia madrileño Enrique López reclamaba que se aclare la legislación actual.
Hoy hemos pedido la urgente aclaración por parte del juez de que determine ¿a qué medida se refiere la no ratificación? Lo que pone de manifiesto es que vivimos en un dislate jurídico que solo se puede solucionar si el Gobierno asume la obligación de llevar a cabo una iniciativa legislativa que actualice las leyes de sanidad.
Además, más vale que nos vayamos aclarando porque estamos hablando de salud pública. Y ahora se da el caso con lo de fumar o los horarios de ocio, pero hay otras cuestiones como el inicio del curso escolar que tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Quién dice que no pueda pasar algo parecido? Que no tengamos otro lío igual con las medidas que se puedan tomar en las aulas. Bueno, la verdad es que no es nada la que tenemos por delante. En fin, el director general, al menos, de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, deja un mensaje positivo y se ha lanzado a concretar un poco las fechas para un posible final de la pandemia.
Llevará 2 años pararlo. El virus tiene más posibilidades de expandirse, se puede mover más rápido porque estamos más conectados, pero a la vez tenemos la tecnología y el conocimiento para detenerlo.
Casi 2 años, dice la OMS, que tardaremos en parar el virus. Esperemos que sea menos, siendo optimistas. Y hablando de optimismo, los hay quienes hoy se están levantando con un verdadero motivo de alegría. Los aficionados del Sevilla Fútbol Club.
Va a golpear Bono, mira Makelele el reloj, le pega el largo, el guardameta Barroquí, la busca en Nesiri, la toca ya, un saque de banda para el Sevilla,
a la altura
del banquillo de Conte, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda, José Francisco? Pita ya, pita ya, pita ya, pita ya, pita ya.
Así narraban los compañeros de Tiempo de Juego la victoria del Sevilla a la final de la Europa League, su 6º título en esta competición, 3-2 frente al Inter de Milán. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, felicitaba al Sevilla, claro, pero pedía también que las celebraciones se hagan con responsabilidad, y es que el coronavirus no queda al margen de nada o de casi nada, porque hay un asunto que hoy es portada y que no tiene nada que ver con el coronavirus. Una vuelta de tuerca en el caso de las cuentas de Podemos. La Fiscalía ve indicios de delito en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos en las últimas elecciones. El fiscal del Tribunal de Cuentas sospecha de un contrato con una consultora vinculada a la izquierda en la Latinoamérica. En fin, así están las cosas. Sábado 22 de agosto. Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que ampliamos con Carmen Ibáñez. Cataluña, Carmen, se suma al cierre de clubs d'alterne.
Además, la Generalitat prorroga sin fecha el cierre de bares musicales y demás locales de ocio nocturno. Mientras, en Castilla-La Mancha, el cierre de prostíbulos ha entrado en vigor esta medianoche.
Detenido tras asesinar presuntamente a su hermana y su sobrina en Pontevedra.
Los agentes acudieron a una vivienda en Montecoello, en Sotomayor, tras ser alertados por un testigo y encontraron los cuerpos sin vida de madre e hija con heridas de arma de fuego. Un hombre de 52 años, hermano de la madre, ha sido detenido.
Una anciana de 85 años, última víctima por el virus del Nilo en Sevilla.
La mujer estaba ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, afectada por el brote con origen en el área de Coria del Río y la Puebla del Río. También ha fallecido un hombre de 77 años por este mismo virus del Nilo.
Los médicos permiten el traslado de Alexei Navalny a Alemania.
El opositor ruso lleva en coma desde el jueves por un presunto envenenamiento cuando tomaba un té en el aeropuerto. Finalmente será trasladado a un hospital alemán, como pedían sus familiares. Los médicos negaban el traslado, alegando que el viaje conllevaba riesgos para su vida. Por cierto, que fuentes sanitarias rusas habrían encontrado restos químicos en el pelo y las manos de Navalny.
Y en el tiempo, suben las temperaturas en el sur y en Canarias.
En buena parte del país, el cielo estará despejado. No obstante, tendremos posibles chubascos en las primeras horas de la mañana en los Pirineos y a lo largo de la tarde en el norte de Cataluña. Suben las temperaturas en el oeste peninsular y en Canarias, bajarán en el nordeste y Baleares.
Pues eso, que el Sevilla es otra vez campeón de la Europa League, es el titular de la jornada en deportes y es el comentario del director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Hola Juanma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, 6-6 para el Sevilla. Final espectacular la de anoche entre el equipo de Lopetegui y el Inter de Milán, 3-2 con 2 goles de De Jong y 1 de Lukaku en propia puerta, aunque el mérito sin duda alguna la chilena de Diego Carlos. Espectacular, como decimos, el equipo sevillista, que tiene 4 nombres fundamentales. Navas en el campo, increíble, 34 años, el gran capitán. Ayer puso otro balón de gol y fue clave en el partido. Lopetegui, el entrenador, ha hecho un año sensacional, de 10. Monchi, el arquitecto de este Sevilla, una vez más se demuestra que es el mejor director deportivo del fútbol español. Y por supuesto el presidente, Pepe Castro, al frente de todo esto y que, atención, aglutina 4 competiciones de Europa League. Casi nada como máximo responsable sevillista. Enhorabuena al Sevilla, que ha hecho una fase final de Europa League sencillamente espectacular, de 10. Enhorabuena, porque ha sido el equipo español que ha salvado los muebles en un mes de agosto catastrófico.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correa.
Cope, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, En septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turisma. Consell de Mallorca.
Fui condenada a muerte, pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryan.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga de pollo fileteada a 4,95€ el kilo y el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour a 6,99€ el kilo. Solo hasta el 26 de agosto, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Don Andrés Betancourt es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra. Don Andrés, buenos días, bienvenido, encantado de saludarle.
Pues muchísimas gracias, buenos días, agradecido por su amable invitación.
Hemos comentado el fallo judicial por el que un juez de Madrid niega la entrada en vigor de la orden que prohíbe fumar en la calle sin distancia de seguridad o limita horarios en toda la región madrileña. La clave está en esta frase del juez. Dice, una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma. Con esta frase, don Andrés, se abre un melón complicado porque muchas comunidades han hecho o pueden hacer algo parecido a lo que ha hecho la comunidad de Madrid.
Sí, mire usted, yo creo que más allá del problema suscitado por el auto, que tiene usted razón, que plantea muchos problemas, yo creo que lo que se está poniendo en manifiesto es que no hay un derecho de la pandemia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un desajuste brutal entre el derecho que entiende se organiza alrededor de fronteras y un virus que no entiende de fronteras, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa distancia plantea múltiples problemas. Lo que usted está comentando, ¿no? El desajuste entre una comunidad autónoma con otra comunidad autónoma. ¿Usted cree que el virus entiende de fronteras? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no puedo llegar? Y en función de eso, una autoridad con una competencia sobre un determinado territorio puede decidir esto o lo otro más allá. Es el problema, ¿no? Estamos aplicando un derecho de los años 80 que no tenía en la cabeza pues una situación como la que hoy estamos viviendo, ¿no? Es un causa sorpresa para todos nosotros, pero también causa sorpresa para el derecho. Y esto lo conecto con lo que el juez dice. El juez dice, oiga, es que usted, comunidad autónoma, vía orden, está regulando con carácter general, imponiendo con carácter general unas limitaciones que afectan con carácter general a todo el mundo.
Sí.
Esto... El derecho contempla otros mecanismos. Pero claro, mire usted, aquí hay un desajuste de todo. Estamos viviendo una situación extraordinaria. Se pretende aplicar un derecho que es ordinario, pero es extraordinario. En fin, es el caos, ¿no? Y nadie quiere asumir la responsabilidad. El Estado no quiere asumir su responsabilidad en lo que se refiere a la alta inspección del Estado. Y tenemos este desajuste que más se irá multiplicando porque son órganos judiciales muy de primera instancia,
claro.
Los juzgados de lo contencioso, y siempre, claro, no hay una decisión global, general.
Es lo que le iba a decir, que la clave parece estar en discernir si se trata de un criterio personal de este magistrado o si es un criterio general válido, porque cabe la posibilidad que otros magistrados en otras salas de España puedan no compartir este criterio del juez de Madrid.
Totalmente,
y ahí sí tendríamos unas diferencias entre comunidades llamativas,
claro,
donde en
un
sitio se limita a fumar y en otros no, por ejemplo. Cabe esa posibilidad, ¿no?
Sí, cabe perfectamente esa posibilidad. En todo caso, una indicación. El juez... lo que hace es interpreta lo que la ley establece y en función de esa interpretación, pues produce una determinada resolución.
Sí.
Pero insisto, el problema no está en la interpretación que hace el juez, el problema está en la ley que el juez interpreta.
Uh-huh.
Ese es el problema, es que no hay esa ley, no hay esa legislación. Es decir, no está ni regulado el procedimiento en virtud del cual el juez dice lo que dice. Es decir, y hay una negativa a regular, a establecer, a aprobar ese derecho de la pandemia. No lo hay.
Uh-huh.
Entonces, estamos intentando administrar jurídicamente un virus que no entiende de fronteras con una técnica jurídica basada en la frontera. Entonces, el virus no entiende de fronteras. Entonces, el que se va a parar en un determinado municipio, en una determinada comunidad autónoma, oiga, ¿no sería más razonable que pues el Estado ejerciese las competencias de la alta inspección en materia de sanidad, estableciera criterios, instrucciones, disposiciones con carácter general vinculantes que sí serían objeto de un control por parte de una institución judicial que sería capaz de establecer criterios vinculantes para todos los tribunales?
Pues es que el juez en este auto, bueno, pues parece que echan falta precisamente esos criterios para los jueces, porque dice y hace mención a una orden ministerial que permitía la regulación de las comunidades autónomas, por ejemplo, sobre el tabaco, pero añade que es una orden del ministerio que no fue publicada en el BOE, con lo cual no es efectiva. Y eso es precisamente lo que ahora está generando todo este lío y un vacío legal. A esta falta de criterios me refiero cuando decimos que no sabemos, o los jueces en este caso, no saben muy bien a qué atenerse, e entonces puede imperar el criterio personal.
Claro. Lo del criterio personal, en fin, da la sensación de que es una decisión... Yo no compartiría ese término, ¿no? Porque, en definitiva, es la interpretación que hace un juez. Yo estoy seguro que él lo hace conforme a su leal y a entender de qué es lo que establece la ley. Si la ley está mal, es evidente que vamos a tener resoluciones judiciales distintas, ¿no? Uno va a decir esto, otro va a decir otro. Y, además, el problema es que el mecanismo jurídico ordinario de depuración hasta concretar una interpretación común que la sentaría el Tribunal Supremo, en este caso, es muy complejo porque serían los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y, claro, podría darse la circunstancia de que en una comunidad autónoma la interpretación que impuesta por el Tribunal Superior de Justicia es X y la de al lado es Z.
Sí,
entonces,
sí.
El mecanismo unificador que es el Tribunal Supremo es complicado que llegue ahí. Y la otra opción, que sería la del Tribunal Constitucional, pues estamos hablando de años.
Sí, sí.
En fin, lo que falla es el instrumento que el juez tiene que aplicar, que no está nada claro. No está nada claro.
Pues alguien entonces, tiene que aclararlo,
que
dice, ¿eh?
Claro, lo que dice el juez en este auto es que, oiga, usted, comunidad autónoma, está estableciendo una limitación que se extiende a toda la comunidad autónoma respecto de ciertas medidas que afectan a todo el mundo. Uh-huh. Y, claro, esto, oiga, esto no lo puede hacer una comunidad autónoma, es lo que viene a decir. ¿Será discutible o no? Pero sí que suscita el problema de esta disparidad de criterios de regulaciones porque, insisto, no tenemos un derecho de la pandemia.
Y el virus, desde luego, no entiende ni de barrios ni de comunidades autónomas. Don Andrés Betancourt, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido usted muy amable. Gracias por explicarnos un poquito el asunto, la clave de la cuestión desde ese punto de vista didáctico. Muchas gracias, don Andrés.
Muchísimas gracias a usted. Gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Bueno, Carmen, vamos rápidamente a repasar las portadas nacionales que tienen mucho de coronavirus, mucho también de Podemos y la investigación de las cuentas y mucho del Sevilla Fútbol Club, ¿no?
Si te parece, arrancamos con ABC. Titula Sin Control en referencia a cómo está la tasa de positividad en España. Recordamos que la Organización Mundial de la Salud establece que si un país supera el 5% de positivos en su población, significa que ha perdido el control de la pandemia. Pues bien, España se situaría en un 7,9%, estaríamos rozando el 8%, casi 3 puntos más de lo que termina la OMS. ¿Qué países están por debajo de ese 5%? Por ejemplo, nuestros vecinos de Portugal o Francia. Miramos también al país, que se centra en Madrid. Oleada de nuevos positivos en los hospitales. Los centros de la capital detectan 5 veces más casos que hace 14 días y también habla de precisamente la suspensión revisión de las medidas de la Comunidad de Madrid, un juez suspende la aplicación de las nuevas medidas en la región. Miramos a La Razón. Sánchez descarta tomar el control pese al caos regional, vuelve de vacaciones y no prevé, dice el diario La Razón, una reforma legal o un nuevo estado de alarma.
En el diario El Mundo lo que se fijan es en la vuelta al cole.
En la vuelta al cole, varias comunidades van a obligar o planean obligar a los padres a declarar que sus hijos van a clase sin fiebre. En El Mundo, el gran titular del día, el Tribunal de Cuentas también ve indicios de delito. En Podemos también se fija ABC, la Fiscalía señala a Podemos por falsear gastos electorales, y la foto en varios diarios, esa victoria del Sevilla, sí, su sexto título en la Europa League con un disputado partido con el Inter que ganó por 3-2.
Sí, señor. Muchas gracias, Carmen.
A ti.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con el auténtico clásico Agropopular con César Lumbreras. Buen sábado.
Ángel Correas.
La mañana.